Sean bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de confianza, Desviabros Podcast. En esta ocasión, yo, su servilleta de confianza, su lameaxilas de confianza, Alan, estoy junto a...
Queda mejor su lameaxilas que su servilleta, güey, no mames, pinche de saludo de señor, güey.
Es que, güey, así es una referencia a,
bueno, es que a ya Edward, güey. Bueno, es que ya estás ruco, güey.
O sea, sí, güey, todo. Güey, de hecho, tú estás más ruco que yo, güey.
No, hijos de sumir, hijos, como que están hablando de rucos, ¿qué pasó?
Pero estamos aquí, por fin.
¡Por fin!
Un podcast de tres. Tratan de acercarse un poco por más fin. A micro, amiguitos. Estoy aquí con César, como siempre, cada lunes me acompaña a grabar. Y también se encuentra en esta ocasión Vic, el exitoso Vic, quien fue mi compañero en el podcast más reproducido del canal, el clon de Hitler.
¿Tu voz, qué pedo?
Se me fue un gallito, pero estaba tratando de controlarlo.
Kiriki.
Entonces, Digo.
Perdón, ya se fue.
Como leyeron, Phil Barrera.
Como ese día en Fortnite.
Como que...
No, güey, es que te juro, güey, yo no tengo el filtro.
Ah, es que tenía un filtro. Bueno, no era un filtro, güey, era
es
un
que
error.
Estaba mal conectado el micrófono.
Ni siquiera era un error de software donde se ralentizaba como toda la grabación del micro, aunque estuviera en llamada, y pues ya tuve que reinstalar los drivers. Pero nada que ver, bueno, como leyeron en el título, esta va a ser una segunda parte del podcast que hicimos hablando de películas que nos impactaron o nos traumaron de diferentes formas. Y pues ya como abordamos el episodio pasado 4 películas, aquí vamos a abordar 5. Vamos a tratar de abordar las 5, a ver si no nos come el tiempo. Pero ¿qué te parece si vamos con la cortinilla y continuamos con este bello tema? Arranca cortinilla.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la tarzonita de Aguascalientes.
Y muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Me gustaría hacer otra advertencia, o sea, al igual que el episodio pasado, para quienes sean sensibles o que pues tengan cierto tema pues en que les afecte a escuchar contenido violento o las descripciones que se puedan abarcar de las películas que se van a abordar el día de hoy, pues que tengan esta advertencia, ¿no? De contenido, ¿no? Pues si es un Exacto. podcast, sobre todo este, de por sí siempre aclaramos que es un podcast para mayores de edad, pero
no
este
es cierto,
sí.
¿Eh? No es cierto.
En la descripción está, güey.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién lee la descripción de un podcast?
Nadie, güey, pero es para que no nos paneen.
Exacto, güey. Exacto, como... si no lo leen, entonces, ¿por qué no lo
leen? Los de Spotify lo hacen, cada podcast? Güey. O sea, esto es para los de Spotify, para que no me baneen como la primera vez que subimos esta hueva.
Esta hueva.
Esta hueva, sí.
Esta hueva.
Pues sí, es que me daba hueva volverla a subir.
Ajá, prosigue.
Pero bueno, vamos a abarcar con la primera película. En este caso, Vic seleccionó 2 películas que le impactaron, que lo traumaron. Quisieran que se pedorreara y sacara todos los frijoles que tenía guardados en su pancita.
Pie pequeño, la isla perdida 1.
Sí, güey, fuera de mamada, la de pie pequeño sí es tan fuerte, güey. ¿Cómo se llamaba la historia del viejo mundo o algo
no,
así?
No, viaje perdido en el tiempo, algo así. La historia antes del tiempo.
El dinosaurio pendejo de sus compas.
Ajá.
Nunca voy a olvidar esa película en la que... ¿Cuál era? ¿La cuarta? Era creo que la cuarta, sí, en donde se muere la abuela, que se la comen los tiranosaurios, pero no te muestran la escena, pero te lo dejan chinga. Ahí comprender.
¿Neta?
No, la neta no. No sé, no me acuerdo, güey.
O sea, no dudo que haya pasado eso, güey.
Ajá, no, creo que sí, pero no me acuerdo.
Güey, tan solo en la primera, pues, acuérdate lo que pasa con los papás del pie pequeño, güey. Pues, mueren, güey.
No sé, eso me recordó más a la película de un gran dinosaurio.
No lo he visto.
Ah, sí está triste, güey, la neta.
Güey, esa película a mí me gusta mucho. La verdad es muy, muy buena.
Es de las peores de Pixar, pero igual...
¿Qué contraste, güey? O sea, vamos a hablar de películas cabronas y pie pequeño.
Güey, pues también nos traumaron. Bueno, ya. Mira, la primera película que Vic seleccionó... Bueno, también hay que aclarar que a diferencia de nosotros que escogimos películas bien cabronas acá, de autor... Vic es un edgizazo de cagada. Nah, no es cierto. También escogimos cosas bien edgiz nosotros, pero...
Ah.
Ay, mamón, güey, obviamente por eso hice el tono acá, mamón.
Ojo, para eso vine, nada más para que se burlen de mí.
Ah, cierto, es cagado porque ambas películas que tú mencionaste, pues de hecho yo de una otra manera te las recomendé. Entonces no te puedo decir nada porque pues yo también qué pedo conmigo, ¿no? Pero mira, vamos a iniciar con Atroz. Esa la seleccionaste tú, Vic, y me gustaría saber por qué la seleccionaste.
Pues, si mal no recuerdo, esa película se estrenó en el año 2016. 2018.
Más o menos, no nos pongamos exquisitos con la fecha.
No, es que es como para dar el contexto de por qué.
Nunca lo hacemos.
No, de hecho no.
Uy, perdóname por querer profundizar un poco más. Bueno,
no, sí, hazlo,
mi madre.
Hazlo, güey.
Bueno, güey, básicamente recuerdo bien que esa película fue de los primeros contenidos violentos que empecé a ver. Pero
bueno, interrupción, pero no es cierto, güey. Yo te la recomiendo porque ya eras un hechizazo de cagada en ese
momento. Déjame explico, hijo de tu pinche verga. Gracias. Me refiero a que era alguna clase de contenido cinematográfico que yo empecé a ver, pero no por el morbo o por la necesidad de, ojo, miren qué G soy. No, ahí sí fue genuinamente por, güey, qué pedo. O sea, la persona que se encargó de producir esta película es el director de Holocausto Caníbal.
Bueno, no,
y
esto, productor.
Bueno, ajá, el
productor de esa peli fue el mismo productor de Holocausto Caníbal. El director,
bueno, se sí, llama perdóname. Perdóname. Sí, sí, sí. Ahí me expliqué mal, pero se entiende un poco el punto, creo. Fue para mí una sorpresa muy grande de, la verga, o sea, una persona involucrada en Holocausto Caníbal está involucrada en una película mexicana.
Peli que, por cierto, ya hablamos de ella en el episodio pasado, Holocausto Caníbal, la recomendó el buen César. Bueno, no la recomiendo, hablo de ella.
Sí. Bueno. Pero sí la recomiendo.
Bueno, sí la recomendamos. No que viaja a Gatis, no, esa no, nunca, no la toque ni con un palo.
Viaja a Gatis, mejor a viaje apagado.
Ah, mira, comedia.
No, 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 mi licenciado, ¿qué pasó?
Pero a ver, ¿de qué va Atroz, güey? Dame la sinopsis y pues...
Atroz es una película que... ¿Puedo dar spoilers o...?
Mira,
no hay tema con los spoilers.
Preferiría que mencione nada más al inicio... ¿De qué una sinopsis tema? General. Y luego ya cuando quieras profundizar en el por qué te generó un impacto. Por qué
es que bueno, ahí doy la alerta de los spoilers. Ahí ya das
como... Puedes profundizar un poco. Igual tratamos de no hacer tanto spoiler. Si quieres, haz spoilers como de puntos en específico.
Pero o
si
hicimos spoilers de la película del clon de Hitler.
Sí, pero esa fue una peli de exploitation, güey. Que la neta, los spoilers valen pito ahí, güey.
Pues
sí.
En esta también, güey.
Ya, habla lo que quieras, pero entonces, güey.
Bueno, en sí, la película... retrata a un par de sujetos que están mal psicológicamente, lógicamente de aquí de la CDMX, que te están dando a entender que realmente los delitos en CDMX siempre se cometen al por mayor y dichos delitos la gran mayoría quedan totalmente impunes. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí estamos profundizando para ver cómo funciona realmente todo este asunto. ¿Cómo es posible que esta clase de delitos puedan quedar impunes? Y los que no quedan impunes no siempre van a ser porque la ley lo está haciendo al derecho. No es porque la ley quiera defenderte como ciudadano. Lo hacen nada más en el caso de que la ley se ve perjudicada. Es lo que te están mostrando con esta película, cómo realmente una persona puede llegar a cometer actos tan atroces, por eso el nombre de la película, bueno, okay. Atroz.
Yo no la he visto, pero a mí coméntame cómo es que llegan, cómo es que la película te muestra eso, ¿a través de qué? ¿De un personaje?
Este es un fan footage, ¿no?
Ah, okay.
Justamente, es a través de fan footage que, para no profundizar tanto, no estar dando tanto spoiler ni nada similar, un comentario relativamente relevante, es que son cintas que graban dos individuos. Cintas snuff, básicamente. No es como una película... No es como que estas personas quisieran hacer alguna película de gore independiente. Que fuera una serie B, algo de bajo presupuesto. No. Directamente lo que están cometiendo estos sujetos es cometer actos...
¿Delictivos?
Delictivos, o sea, pero asquerosos aclaración, contra
personas. La peli sí es ficticia, es actual, no vayan a
pensar. Sí. No, lógicamente, lógicamente.
Porque como que esa fue un poco confuso.
Te estamos viendo Charlie Sheen.
Ajá. Charlie Sheen de nuevo con Guinea Pig. Pues de hecho va mucho en la línea de películas como Guinea Pig, August Underground, que principalmente el mismo Lex Ortega dijo que August Underground, que es una saga de películas igual de este estilo, fue lo que lo inspiró de cierta forma a hacer Atroz, ¿no? A hacer una versión mexicana de cine extremo.
Sí, exactamente. Y bueno, ¿en qué estaba? Es que me distraje un segundo por culpa de un idiota.
César y yo viéndonos así, ¿a quién se refiere?
Bueno, le agarré un pezón. Exacto, contexto, no lo pueden ver.
¿Cuál como... señor que está fuera vendiendo tortillas?
Es que como César y yo estamos compartiendo micrófono, estamos muy cerca y este idiota se aprovecha y me está pellizcando las tetas.
De hecho, mientras vi que está hablando, César le está besando el cuello.
Ay, César.
Continúa ya, pues.
Ustedes empezaron, ustedes me desvieron, yo no fui.
Pero mira, me gustaría dar un poco de contexto de quién es Lex Ortega. Lex Ortega, él no estudió cine, pero digamos que hizo carrera siendo ingeniero de audio. De hecho, había hecho cortometrajes anteriormente, antes de realizar Atroz. De hecho, hay un cortometraje muy bueno que me gusta, que se llama Contra Natura, que habla sobre una pareja de recién casados que la esposa está embarazada, ¿no? Digamos que su auto queda varado en medio de como de un pueblo y al tratar de buscar ayuda resulta que los habitantes de este pueblo son como miembros de una secta, como... Pues sí, como una especie de una secta.
¿De Wickerman?
¿Culto?
No, sí, un culto que lo que quieren es agarrar a la morra para pues sacar al bebé y que este bebé se convierta en la reencarnación como de una deidad a los que ellas la adoran, ¿no?
Outlast. Dos.
Mira, mi amigo el Normie aquí, que solo ubica ese tipo de temas a través de Outlast, sí, se acerca.
Así es. Mínimo el juego Outlast, yo ni eso.
Sí, yo tampoco he jugado Outlast. De hecho, no sabía que era acerca de una secta, güey.
Outlast 2. El primero es de un hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico.
O sea, es hospital para pitos, ¿no? Exactamente, güey. ¿Qué hace, güey,
ese hospital? Sí, se lo ubica, güey. ¿Para qué le das cuerda, güey? Ya. Por favor, no se desvíen del tema. Ajá, pero
¿prosiguen? Entonces, digamos que es algo que se nota mucho en Atroz, que es su ópera prima. Porque, a pesar de ser una película súper de bajo presupuesto y que obviamente le ayuda mucho el formato que es found footage. De hecho, una recomendación es que si quieres hacer una película de terror de bajo presupuesto, found footage es un excelente subgénero para empezar, porque pues el mismo le da una sensación de realismo.
Es el mejor recurso para que tú puedas estarte ahorrando el hecho de tener que ser tan gráfico en el momento de realizar gore, pero...
Ni siquiera por el gore, me refiero al tipo de narrativa, porque al no preocuparte por temas como fotografía, encuadres y sobre todo una cinematografía en general, estás tratando de emular una sensación de realismo.
Además de que te ayuda para maquillar ciertos defectos que puede tener la producción.
Lo vemos, por ejemplo, en la franquicia de Rec, güey. Las primeras dos de Rec fue como de manos, se ve bien chido. Y en la 3, cuando dejan el formato found footage atrás y hacen una película normal, se nota un chingo, tanto los efectos especiales cutres, las actuaciones, ni se diga, güey, o sea, etcétera, que es como de dices, bueno, también lo entiendo porque esa película es como una comedia negra, ¿no? Pero pues entiendes el porqué el found footage. Pero lo que tiene aparte es que Lex Ortega, al ser ingeniero de audio, conoce un chingo cómo hacer que pues la película sonara tan cabrón. El sonido es muy importante en esta peli, porque un problema que tiene tanto el cine independiente en general como sobre todo aquí en México es que por desgracia siempre suenan del culo las pelis de bajo presupuesto. Es como que lo más, donde más se nota que hace falta presupuesto, ¿no? Porque es como de, eso suena bien chafa, el lip-sync está mal, etcétera, ¿no? Pero digamos que aquí parte de la sensación de desagrado es a partir de los sonidos que este güey mete, porque él ya había hecho antes ya cortometrajes de zombies y un chingo de cosas. Con esa experiencia, al dominar todo el tema del audio, es que la violencia que está mostrando, que ni siquiera...
Muchas veces no es una violencia gráfica.
No es tan gráfica, o sea, de nuevo juega mucho con el sonido. Con los ángulos de cámara. Con los ángulos de cámara y con la sensación de...
Con la calidad que tiene la misma imagen.
Digamos que pues es de esas veces que estás viendo el found footage porque emula una grabación real y no sabes bien lo que está pasando en pantalla.
Por ello es lo que te estaba comentando,
que emula snuff. Y lo que está pasando, entonces como que es lo que genera esa sensación de desagrado.
Mira, una comparativa que yo tengo que hacer... En este momento, no sé si...
Ahí va a saltar Kane and Lynch 2.
Justamente. De hecho, sí. Iba a comentar que es algo muy similar a Kane and Lynch 2.
Porque Kane and Lynch 2 es un videojuego de Square Enix del 2011, ¿no?
Ajá, es un juego de Square Enix. Es muy, muy bueno. Es el juego más feo de todos, pero a la vez es el más hermoso. Tiene una jugabilidad de la verga, etcétera. Pero lo que más brilla es la temática, la estética.
Una estética snob, ¿no? Como esa sensación de desagrado, ¿no?
De hecho, algo que me encanta técnicamente de ese juego es cuando le vuelas la cabeza, bueno, le disparas en la cabeza a alguien y te ponen un cuadro negro.
Justo. No, y es que ni siquiera es un cuadro negro. Ahí es nada más pixelado. Se ve como típica película que... Digo, estamos hablando ya de un cliché estadounidense, de que te compraste un VHS en una tienda desconocida, llegas a tu casa, lo pones a mitad de la noche y ves justamente eso, que es de una persona que apenas si sabe hacer ediciones amateurs, que para que no se vea tan explícito el gore, pero que tú entiendas que hay gore de por medio, te van a censurar, por ejemplo, la cabeza triturada. No te van a mostrar el detalle, pero se va a ver por la mezcla de píxeles.
Me recuerda mucho igual otra saga de películas que sí son... Aquí en México es muy famosa, no sé por qué, la compilación de videos Trauma. No sé si le llegaron a conocer ustedes.
Ah, sí.
¿Trauma?
Sí.
Eran videos, entre comillas, bueno, películas, entre comillas, las venían en DVD y así. Eran compilaciones de videos reales de asesinatos y ese tipo de cosas. Pero muchos de ellas eran como cámaras de policía o de seguridad, donde tipo de mataban un ratero, detenían a una persona, de atropellados o cosas así.
Un toro pero de circo, un cabrón,
por ejemplo. Eran videos reales, ¿no? Incluso, o sea, era como más enfocado en accidentes.
Y el Edgy era yo.
Y muchos videos de estos eran, pues, famosos porque, pues, justamente tenían como esta censura así como medio borrosa. No todos, pero pues sí, porque eran cámaras de seguridad, etcétera, o cámaras de la policía, ¿no? Y es cagado porque me acuerdo que Trauma, yo la compré en un tianguis, güey, así literalmente con mi hermano. Entonces, hace veces que ibas al puesto de películas y no sabías qué es lo que ibas a ver, ¿no? Te guiabas por el nombre y la portada y sacabas la sinopsis, ¿no? Pues, sí, y eso, con suerte, si venía en español. Ya cuando llegamos a la casa, me acuerdo que empezó la peli Y era como que estábamos viendo una detención policial, así, fue como de que... O sea, ni siquiera llegamos a la parte de que pasaba algo violento. La quitamos directamente, la fuimos a cambiar por la de... Ay, no me acuerdo si fue por la de... La de Yo Robot, de Will Smith.
Ah, no mames.
Me acuerdo que era de Will Smith.
Digo, tiene lógica que para mí haber cambiado una película de Snuff censurado a una película de un negro peleando contra robots.
Porque queremos algo de terror y la mera fue como, ah, mira, ya tiene la de Yo Robot, porque acababa de salir en ese momento Yo Robot. Y fue cuando nos dimos cuenta.
Los dos pensando, no mames, creo que nos vendieron algo de Blog del Narco.
Güey, no, pues ni siquiera pensamos, fue como que creímos que eran como videos de detención policial tipo de programa de chico malo...
¿Qué vas a hacer?
Ajá, y fue como lo regresamos y años...
Cuando me venga en ti.
Hasta años después, güey, fue que nos dimos... Yo me enteré que Trauma era una compilación de ese tipo de videos.
Y de hecho hay
varios. Por suerte no llegué a ese tipo
de... De hecho hay varias compilaciones y... Bueno, ya, continuamos con otros.
Sí.
Yo nunca supe de eso.
No, pues aquí es muy famoso, ¿no? Es que como que fue muy famoso justamente a principios de los 2000, finales de los 90. Y pues yo llegué allá por pura casualidad.
Tengo una pequeña interrupción que hacer. Es que este pendejo de tanto que me está mordiendo la chichi le está tirando las perlas a mi camisa. Gracias.
No es cierto.
Ya, continúa con otros, por favor.
Gracias, ya puedo continuar, perfecto.
Pero digamos, o sea, porque son estos dos güeyes que son unos asesinos y matan... Ah, es que...
Ya... No, es que, mira, realmente el comienzo de la película, sin de profundizar, es que los detienen. Al momento que los detienen, descubren que estas personas están portando cintas.
Aparte los habían tenido por otra mamada, nada que ver, ¿no? Que era como que habían chocado algo así.
Ajá, justamente, se vieron involucrados en un accidente automovilístico y los detuvieron. Al momento de detenerlos, ir a agarrar toda la evidencia del lugar y de inspeccionar dichas cintas, descubrieron que fue de güey, estos vatos están enfermos. ¿Por qué? Nuevamente, a no dar spoilers, no profundizar tanto en esto, descubren que son lo que les decía hace instantes cuando estaba comenzando la charla. Son películas snuff, eran grabaciones snuff. Esos güeyes se grabaron cometiendo actos atroces contra personas inocentes. Específicamente contra
mujeres.
Personas, sí, mujeres transexuales de la vida galante.
Mujeres en general, porque la primera era una mujer cis, luego agarraron a una mujer trans, o sea, pero en general su...
Su target, ¿no?
Su target eran mujeres, ¿no? Sobre todo pues trabajadoras sexuales.
Okay, efectivamente, okay. Y no eran grabaciones de, no lo sé, nada más le atamos una silla, le ponemos un trapo en la cabeza y la ahogamos y ya es todo, no. Sí son grabaciones, y nuevamente aquí entra el juego de fan footage, que te muestran cómo esta persona, por ejemplo, le dan un golpe en una espinilla hasta abrirle la espinilla y ves cómo está todo brotando con el hueso, la sangre, etcétera. Y todavía estas personas, para poder tener mayor placer en lo que están haciendo, denigran a la persona, le orinan encima, le hacen cosas asquerosas.
Realmente. Sí, digamos que sacan todas sus parafilias al por mayor, ¿no?
Ajá, exactamente, ellos sacan a relucir la clase de enfermos que son en realidad, tan enfermos que son capaces de llevar esta clase de parafilias, esta clase de fetiches asquerosos a la realidad sin importarles a quién puedan lastimar ni la magnitud del dolor que puede estar causando eso.
Sí, bueno, aparte de algo que tienes es que al igual que mucho, al menos aquí sí diríamos que no es como Guinea Pig, que a excepción de la 4, que sí tiene una trama, no son videos sueltos, sino que diríamos que a través de los videos y las intervenciones de la policía, te van contando la trama. Un poco como lo que pasa con The Poughkeepsie Tapes, guardando las distancias. Obviamente guardando las distancias, porque The Poughkeepsie Tapes sí se me hace una película muy, hasta cierto punto, más con más intención narrativa. Así como que, y aparte menos fuerte, o sea, es más una película pues en forma, ¿no? Más hollywoodense, por decirlo de una forma. Entonces, digamos, te va contando al grado de que inclusive, como revisan grabaciones, van a investigar el departamento de estos güeyes, pues encuentran más grabaciones y inclusive descubrimos el pasado del protagonista, ¿no? Y es porque es que es así.
Justamente, que en el pasado es, otra vez, juegan con fan footage, pero aquí no es como que directamente que, no lo sé, supongamos, ay, descubrimos las cintas de tu pasado y aquí un pendejo infiltrado en toda tu vida desde los 16 años que tenías, te grabó. No, es decisión de producción. Está muy, muy bien hecho eso. Me encanta demasiado cómo hay varios. No, a mí me gustó, pero no, ¿cómo decirlo? Me gustó cómo tiene ciertos momentos en los que realmente no es la perspectiva como video genérico de estudiante de preparatoria en su primer proyecto de cinematografía, que dejan la cámara clavada en un lado, nada más de repente se ve que llegan los dos, Repito diálogo, lo leo de la verga, me salgo de la escena. No, aquí yo recuerdo claramente que hay un momento en el que el chico, al momento que va a comprar un arma de fuego para cometer un... ¿cómo decirlo?
Delito.
Sí, para cometer un delito. Pues ahí no es perspectiva en, como les comentaba, en ese ángulo o algo similar. Es perspectiva en primera persona. Es como si este chico se hubiera colgado directamente la GoPro, como si fuera un video de alguien infiltrado de la policía. Sí, eso está bien. Y eso porque... sí fue de, ah, la madre, güey, qué excelente detalle es esto. Me encanta cuando las producciones tratan de jugar con más clases de ángulos para que en este caso yo trate de meterme más, no encarnar al personaje. Qué asco encarnar al personaje, pero que me sienta más adentro de esta película.
Eso sí tiene, está bien, pero digamos que toda la parte de su pasado, hay veces que a mí me saca mucho de la película porque se me hace muy ridículo que todo haya sido grabado y como de que qué conveniente que la cámara estaba en esas situaciones, porque sí está pues muy conveniente, ¿no? Pero entiendes, para está una justificación para que puedas ver, seguir con el formato fun footage.
Obviamente aquí ya entra el poder del guión, lógicamente
sí.
Es eso.
Sí, pero aparte sí tiene muchas tomas interesantes y es algo que agradezco, porque al final de cuentas Lex Ortega sí se me hace que es un buen director. Pues obviamente, de hecho, él ha colaborado en la franquicia, bueno, esta saga de películas igual.
Las que antología. Les comentábamos, la de la... ¿Cómo quedamos que se llaman esas de los dinosaurios? ¿Viaje perdido en el tiempo? La historia antes del tiempo.
La historia antes del tiempo.
Justamente, él hizo toda la...
¿Pero por qué chingados?
No mames, ¿cuál es esa vez?
¿De qué estás hablando?
¿Tú no mames, no, qué proyecto?
Iba a hablar, perdón, de que ese güey pues ha colaborado en la saga de México Bárbaro. Ambas, ha dirigido cortos para esas antologías de terror. Inclusive, pues, también ha dirigido un episodio de la nueva versión de La Hora Marcada, que salió para VIX, que su capítulo está bastante bueno. Es un como non-splotation. Entonces, pues ahí chequenlo. Se me hace un buen director y aparte el güey, pues la neta, una buena persona, una gran persona. He interactuado con él en su...
Bueno, a ver, para cerrar esta película, Víctor, ¿tú por qué recomendarías ver esta película?
No la recomendaría, no sé por qué te impactó, ¿no?
Exactamente. Ajá,
no sé, bueno, no sé si la recomendar,
o sea, es que las recomendaciones siempre van a variar dependiendo de cada persona. Si es una película, o sea, que te genera, ¿pero tú sí alguna sensación? Si lo que quieres es sentir alguna sensación de incomodidad, sentirte perturbado de cierta manera.
Si eres un edgy de cagada.
Bueno, es que así de simple. Ah, si eres el típico edgy de mierda.
¿Fan del cómic de The Voice?
Y The Crossed. ¿No? Y específicamente el pinche vato típico de, ay, es que a Serbian Film es el mejor filme de todos. Ahí me avisas cuando ves a Serbian Film, ¿eh? Que eso sí es gore de calidad. Eso sí es una película. Y es que de la escena del niño yo me la jalé. Si eres un pendejo de esos, de esta película, para que entiendas realmente lo que es el cine de impacto y para que te calles el perro.
Pues sonaste también tú allí diciendo eso, comparando como...
Hacer una película. No, ya, bueno, la
recomiendo. No, pero es que... ya la cagaste, bueno, está bien.
Respeto tu opinión, pendeja. Sí.
Yo lo decía más por el hecho de que...
No es cierto, Vic, no es cierto.
Yo lo decía más porque es una película fuerte. Yo, por ejemplo, pues sí, la vi en su momento porque cuando vi Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato... Pues Ruggero Deodato, como ya lo mencionamos en el episodio anterior, por más que es una película catalogada como cine extremo, pues sí tiene un chingo de mensaje social y una trama bastante interesante. Y al final ni se diga, es una película que yo recomiendo. Y que al final de cuentas, una buena película.
O sea, ¿tú consideras que esta película te deja algún mensaje así?
De cierta manera, ¿no? Por ejemplo, la impunidad de la Ciudad de México, ese tipo de cosas.
Exactamente. Ese es el mayor mensaje de todos. Digo, para las personas que somos de CDMX, estamos más que acostumbrados
general,
a eso.
Wey, en México en general, güey.
Bueno,
sí, porque sí.
Yo lo hablo de la perspectiva, lógicamente, de una persona de CDMX que tenía esa clase de...
Sí.
¿Qué?
Es que hablan los dos al mismo tiempo.
Pero sí, con tu...
Bueno, yo lo recomiendo, sí, desde la perspectiva de una persona que vive en CDMX y que ha sido... que se ha visto involucrado en esta clase de situaciones de impunidad, que básicamente las personas inocentes son las que terminan pagando y que lamentablemente son personas muy allegadas a ti, muy cercanas a ti, o son tus familiares incluso. El hecho de ver cómo realmente la autoridad nunca, nunca va a estar de tu lado, a menos que la autoridad sean los que salgan perdiendo, que decidas, no lo sé, darle un puñetazo sin querer a un güey en la calle, y resulta que ese güey en la calle es hijo de un policía, y que el policía toma todas las cartas en su poder para poder chingarte la vida, pues lógicamente iba... Es a lo que yo me refiero, así lo recomiendo de esa manera, para que Si sientes esa
para que veas cómo se vive la impunidad en la Ciudad de México, ¿no?
Okay, bueno, en México, en general.
Yo no se lo recomendaría a alguien que haya pasado por eso, porque puede hacer que sea más traumático para él al tener una relación con un caso así. Pero siento que en general, siendo mexicano, te da como culito ver, porque siempre hemos visto este tipo de películas de terror en otros países, pero desde el tráiler ver calles que puedes ubicar o lugares que ubicas que es en México y ahora ver una peli de terror de este tipo.
Entonces, supongamos es como, que...
te genera más impacto al ser de México.
Supongamos justamente que no lo sé, eres una persona que trabaja por el Zócalo y justamente que filmaron por ejemplo en X. Por
pinche Allende.
Justamente que lo filmaron por X calle que tú la ves en...
¿Como el Vengador del Futuro?
Sí, justamente. O sea...
No, güey, Güey.
Ya pasemos a la segunda, a la siguiente película, güey.
Pasemos a la siguiente.
Cuando me dejen hablar, me avisan, chinguen a su madre.
Pasemos a la siguiente película.
Ahora la siguiente película. Vamos a hablar de igual de otra pinche. Esta es una franquicia que, al igual que, por ejemplo, la mencionada anteriormente, Aguas Underground, es como de las más famosas de cine extremo. Y esta se va a llamar. Esta es la trilogía de las Slaughtered Vomit Dolls. La traducción correcta será como...
unas muñecas desmembradas vomitando.
No, muñecas masacradas de vómito.
Sí, más o menos. Uh-huh. Es una trilogía... Okay. Esto sí, güey. De hecho, nada más la elegí para tirarle caca. Así como lo hemos hecho con los otros directores, igual que se pasaron de verga.
Como Zack Snyder.
A los Snyder Tarts.
Por eso, con Zack Snyder God no te puedes meter, güey. No olvidemos la escena tan hermosa en Rebel Moon de cómo logró hacer que el hecho de estar juntando trigo fuera tan cinematográfico. No, uy, 10 de 10.
Este Vico parece seguir a Rebel Moon.
No, de hecho no lo he visto.
Oye, ¿por qué traes una playera de Rebel Moon, güey?
Güey, es que estoy requemado, vengo sin playera.
Ok, mira. Slaughtered Moment Doll es una saga hecha por un güey, un pinche culero de cagada. ¿No hay otra manera de describirlo? Se llama Lucifer Valentine.
Gracias.
Este director de cine lo que hizo fue hacer una... Pues primero una película, la primera película de Slaughtered Vomit Dolls. Se trata sobre un cabrón que secuestra unas morras y las está torturando. Y pues como tienen esta parafilia de que le gusta vomitar, pues hace que estén vomitando. Entonces es un festival de vómito, ¿no? De hecho, uno de los protagonistas es un güey que se llama Hank Skinny. Que no nada más tiene ese nombre, sino porque literalmente es un pinche skinhead todo... súper flaco, o sea que mide como 1.90, 1.80.
Alan en la prepa.
Yo en la prepa. Entonces digamos que pues sí, hacen atrocidades y lo que quieras. Bueno, se repite en la segunda y la tercera, pero ¿qué es lo que tiene esta saga que
es tan polémica?
Me hace emputar, ¿no?
Sí, justo, yo tengo esa duda.
Mira, porque,
dime, quiero que me expliques qué es lo que tiene, por qué odias a ese director.
Es que, mira, digamos que se aplicó, igual yo llegué a ver, como lo mencioné en el episodio anterior, en mi época allí donde estaba viendo ese tipo de cine, que veía por casualidad y veía, más bien por curiosidad, y porque seguía muchos canales que hablaban luego de este tipo de películas y por como pinche adolescente morboso quería verlas, ¿no?
Tengo curiosidad de ver morras vomitando.
Yo no lo admito, güey. Era un edgy de cagada, güey.
Sí.
Y la verdad es que es cagado porque muchas de las películas luego... me gustaba verlas más por tratar de entender cómo hacían los efectos especiales, porque al final de cuentas era... ver eso, ¿no?
Intrigante.
O una de bajo presupuesto.
Lograr algo que fuera tan impactante.
Ajá.
Ok.
Entonces, digamos que lo que tiene es que esta película es que Lucifer Valentine hizo que su novia, la protagonista y estrella de las tres películas, pues prácticamente ellos tenían una relación muy tóxica fuera de pantalla, donde pues él la manipulaba y era una chica con muchos trastornos. Y sobre todo, pues era una chica que tenía bulimia. Entonces, es como que a través de esta película, porque los vómitos eran reales, bueno, entonces él era de que, pues estaba promoviendo que tuviera este tipo de actitudes. En vez de tratar de ayudarla, era como, sí, tú sigues vomitando, mi reina.
Ay, es más, déjate grabo.
No, man.
Eso no fue lo peor. Lo peor es que, pues, el güey, pues, hay muchas... O sea, él no sale en las películas. Él es el director. Pero sobre todo a partir de la segunda, empieza a meter fragmentos de su relación de ellos que nada que ver ya con la trama. O sea, literalmente era como de que, pues, escenas donde se ve que ya.
Espera, entonces, ¿el director estaba en una relación con una chica que tenía problemas de bulimia?
Y trastornos.
Y lo empezó a grabar y dijo, ah, huevo, saco una película de aquí.
Él es el protagonista de eso porque Simón no el güey tiene ese
Y en la segunda parte el vato metió cosas que ni al pedo, o sea, ya de su relación.
Relacionas con la trama de la segunda película.
Sí, mira, empezando la segunda película, mete fragmentos que según es como una especie de... Porque el pinche güey pretencioso trataba de hacer como una experiencia artística donde te metías a escenas donde... Como ella era la protagonista... te metía desde escenas donde se ve que ella está llorando frente a la cámara, o como un POV donde él está como el director y ella le está rogando que no la deje o cosas así, o que uno dice, esto no es de la película, esos son fragmentos reales, o fragmentos donde ellos están teniendo relaciones sexuales, o donde están o donde le está violentando, donde está, le está golpeando, le está orinando, cosas así, uh-huh. O donde de plano se están drogando, porque también ambos eran adictos, pero este güey era de que en vez de ayudarla, pues le seguía.
La sumía más
en la adicción.
Ok. ¿Qué
hijo de puta?
Digamos que el punto es no solo eso, güey. Sino después de haber hecho la trilogía, la morra se suicidó.
No mames.
Ok.
Y este güey, aparte, pues uh-huh. Todavía después hizo una cuarta película en honor a ella, su chica favorita que vomitaba.
No mames, güey. Güey. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Cómo se llama el hijo de su?
Lucifer Valentine.
Pero
okay. Está apuntado en mi lista de personas que debería de
odio, odio con todo.
Despeja mi duda. El trabajo que hizo en su entre comillas honor a su musa, ¿de qué es? Pues es algo que guarda mínimo respeto hacia ella.
O sea, ¿cómo fue la cuarta entrega?
No, pues es igual fragmentos de ella vomitando que nunca sacó la luz y cosas así. Ugh. Y otra trama con otras morras. De hecho, por ejemplo, en la segunda hay unas hermanas que son unas gemelas que me acuerdo que también son medio famosas en el mundo del cine extremo. Actuaron con él y después creo que se pelearon justamente. Lo mandaron a la verga después de haber enterado que esta chica se suicidó.
Ok.
Y después todavía el tipo se desapareció un tiempo porque estuvo bajo sospechas por el gobierno de Estados Unidos por haber sido partícipe, creo que en el asesinato de uno de los familiares de esta chica. La que
a la verga.
Un chingo de cosas, ¿no? Entonces, pues el güey es un asco de persona.
Ok.
Y pues, en sí la franquicia pues es muy difícil porque yo veo que luego es muy famosa. Porque a pesar de todo, pues...
¿Entonces tú te aventaste las cuatro?
No, me aventé tres.
Ok.
Porque me aventé la trilogía, porque incluso pues cuando las torrenté venían las tres juntas, ¿no? Uh-huh. Y fue así como de que de pinches pelis como de... hasta, la neta son las veces que hasta te llegas a aburrir, ¿no? Y es como de que... Pero fue como de... cagado, ¿no? Pero sí...
Ahora, ya ves que también las analizabas, ¿no? Tú también las analizabas con tu perspectiva de un netki.
Tu perspectiva mamadora.
Ni siquiera, nada más era como de que... a ver, qué pedo. Y era como de... porque no, de hecho estás cagado porque yo... Como de las primeras películas que vi como de cine extremo fueron como tipo Holocausto Caníbal o así, o Mártires. Uh-huh. Yo esperaba que hubiera cine, tal vez que fuera fuerte, pero que tuviera igual este tipo de mensajes, tanto filosóficos, inclusive sociales, o que si hubiera algo, un pretexto del por qué contar ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues digamos que, pues sí, esto fue lo que pasó con esta saga y por qué odiarla. Y no hay mucha trama de dónde sacar, ¿no? Pero... en ese momento el tema se me llegó a hacer como una película que, sí está fuerte, están cabronas, pero inclusive yo le llegaba como hasta...
Bueno, es que también en ese punto, o sea, pues, me supongo que tú no conocías el contexto de...
No, y es que...
Conocí mucho después, güey. Y ya cuando conocí eso, digo, verga, yo no podría volver a ver esas películas porque hasta cierto punto son muy famosas. Bueno, en ese momento me acuerdo que en Tumblr posaban muchas capturas de eso, pero ya sabes, Tumblr. Uh-huh. Y hasta la fecha luego me aparece, o sea, gente que tengo agregada que, pues, publica ese tipo... Porque la neta visualmente tiene muchas imágenes, fuera de lo del momento y eso, sí tiene como muchas imágenes que son, pueden ser, llegar a ser muy icónicas, ¿no? Por ejemplo, tipo uno donde está Hank Skinny, que está con la cara con sangre y está con los brazos abiertos como un revólver y atrás hay un crucifijo al revés, ¿no? Que dices, ok, visualmente esto está bien construido y se ve chido. O sea, alguien sin contexto puede llegar a ver esto. Y es como cuando ves, no sé, una escena de Midsommar donde está muy bien construida y se ve como la morra con sangre, ¿no? O la escena del oso, ¿no? Son ese tipo de escenas sin contexto. Dices, ok, visualmente eso se ve que puede ser una película de terror que atrae. Tiene muchas escenas que la verdad, o sea, visualmente está muy bien construidas. Pero pues de ahí fuera, pues la neta. Chingo, tomate Lucifer Valentine, te odio con todo mi ser. Generalmente son de esas pocas... directores de cine que digo, güey, ¿cómo es que existe este cabrón? Lo odio, o sea...
¿Cómo no lo tengo enfrente para soltarle un putazo, no?
O sea, generalmente son esos güeyes que dices, odio, güey, o sea, pinche asco de persona, güey.
¿Lo odias como yo le tengo odio a Seisagawa?
¿Quién es Seisagawa?
No es director, es otra persona, pero... Yo le tengo ese odio eterno.
Ya sé quién, güey. Bueno, es que...
Sí, por eso no profundizo más. Es algo equivalente, ¿no? Es para
es saber que es diferente, es el nivel de odio. Es que yo no... Bueno, yo no... Ahorita te lo digo ya mejor fuera de micrófonos, pero... Vamos aquí con un breve pausa y ahorita continuamos para seguir hablando con las dos películas que faltan.
Sí, pausa.
Bueno, entonces continuamos con la siguiente película que también escogió Vic. Bueno, Vic, háblame de The Sadness, la tristeza.
Ay, igual, película que tú me recomendaste. Y...
Mira, acabo de aclarar que se la recomendé porque él es fan de Crowset.
Sí, justamente. Entonces, es de hecho lo que quiero decir. A la fecha ya no soy fan de la The Crossed, eso fue mi etapa super edgy. Ay, sí, 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 miren, consumo esto, qué edgy soy, etcétera. Pero de ya hecho, al momento de comenzar, nada más deja que acabo rápido, ¿va? Ya al momento de comenzar a madurar un poco más, a crecer como adulto y empezar a analizar las obras con un poco más de detenimiento, así fue como de, mejor esta obra, ya no me gustas, quédate guardado en donde siempre tuviste que estar, gracias.
Ok. Pues de hecho, era lo que te iba a decir, güey. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a un tianguis de cómics.
Al Croc Show.
Ajá, al Croc Show.
¿Croc Show? Ah, sí, cierto, que ya hay que ir con puro croc, ¿verdad? Con sí, puros crocs. Exacto.
De hecho, este Christian sacó sus mejores galas.
Sacó los crocs del Rayo McQueen. La prepa es rápida, pero yo más.
Mientras hablaba como si tuviera una papa en la boca.
O sea, güey. Ah, como Christian diciendo ese día en
bueno, el me acuerdo, bar, bueno, wey, me acuerdo que, que cuando fuimos al Croc Show, güey, te compraste tu cómic de Crocs.
Sí, de hecho fue mi primer cómic que me compré. Ajá, pero bueno, retomando el tema así de la película. Al momento de que Alan me recomendó este filme, vi el tráiler, sí fue de, wow, se ve como si fuera justamente Crossed, pero es del continente asiático. Y, o sea, las producciones de ese rumbo son más que bien conocidas por no escatimar en violencia, en algo que se ve interesante. Y verga, si están diciendo que esto es básicamente un Crossed y que si está de impacto, quiero verlo. Quiero quitarme la duda de qué tan interesante es este proyecto. Y decidí verlo.
Porque, de hecho, yo recuerdo cuando Alan nos enseñó el tráiler. Uh-huh. El tráiler comienza con una chica que está en un tren. Y un vato que se le queda viendo fijamente como con
ese personaje.
Ay, sí.
Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo mucho de esa parte del tráiler. Y yo me acuerdo que sí me llamó la atención, güey. Y sí fue como de... Sí. Se ve interesante. Porque trata de un virus, ¿no?
Sí, es que me acuerdo que yo cuando lo descubrí fue porque en ese momento se estrenó en el Festival de Sitges de ese año, que, del que ya he mencionado, ¿no? Que es un festival muy importante de cine, sobre todo de horror y fantasía. Uh-huh. Y pues la describen como una película de zombies bastante violenta, ¿no? Yo dije, pues suena, se ve chida, incluso viendo el tráiler, pues a mí me gusta, ¿no? Porque estoy muy fan del tipo de películas, no del zombie clásico, sino digamos del zombie moderno tipo 28 días después. Que es, me recordaba mucho ese tipo de zombie, ¿no?
28 días después, te amo.
Que es como de, ok, son películas violentas, pero porque el género de zombie siempre ha sido un género violento, ¿no? Pero aquí me llamaba mucho la atención que fuera una película taiwanesa, ¿no? Y que, pues sí, hablaba más de que no era per se un virus que hacía que la gente se comiera entre sí, sino más bien que sacaran todas sus, todos los pinches
frustraciones, deseos, ¿no?
Y frustraciones.
Perversiones.
Y perversiones que traían dentro. Y era como que les borraba pues prácticamente el raciocinio y hacía que actuaran por puro pinche...
Justamente esa es la mejor manera de decirlo.
Actúan lívidamente, lo dicen de hecho en la película.
Es básicamente como de... Tenemos en nuestra cabeza una pared. En nuestra mente hay una pared. Y esa pared es la que vas a ver exactamente. Este pensamiento sí puede pasar porque es normal. Está bien. Es algo que realmente no afecta a nadie. Pero cuando tenemos un pensamiento que es intrusivo, negativo y... que sabemos que realmente no es algo bueno, esa pared se encarga de decir, no, tú vas para atrás, tú no puedes pasar. Tú no pasas. Exacto.
Okay.
Lo que pasa con este virus es, esa pared deja de existir. Y si tienes más de esos pensamientos malos que buenos, vas a hacer cosas horrendas. Y es lo que ves que pasa en la película lentamente. Es una plaga que no se sabe a ciencia cierta bien cómo empezó a propagarse. Sí y no. Y ver cómo todo lentamente se va desmoronando, pero no es nada más como un impacto de que, oh, mi vecino se hizo uno de esos zombies, no es eso, es el hecho de que son personas que todavía pueden hablar, pero no van a hablar nada bonito, son sujetos que son... Dicen...
O sea, siguen siendo personas con raciocinio, pero se están dejando llevar por sus instintos, ¿no?
Por el raciocinio de lo más asqueroso, lo más vil, lo más cruel, lo más vomitivo que puedas imaginar.
Ok, ok, ok.
O sea, si no lo sé, supongamos... es que ¿cómo te puedo ejemplificar esto sin darte spoilers?
Supongamos que yo agarro...
Es lo mejor tomar la obra de
Crossed. Supongamos que yo odio a una persona porque se pasa de bocón, ¿no? Y yo digo, mi sueño es cortarle la lengua a ese cabrón.
Lo haces.
Bueno, no justamente tus sueños, sino que tú pensaste en algún momento de, ay, cómo me encantaría que no volviera a salvarte, voy a cortar la tráquea. Tú lo llegaste a pensar en este ejemplo, claro, pero no lo vas a hacer. Tú dices, no, güey, no soy mejor que eso.
No me quiero.
No lo voy a hacer. Ajá. Por X ya motivo, pero tú sabes perfectamente, no lo voy a hacer. Cuando te contagias de este virus, no lo piensas, ya sin que tú te des cuenta, lo estás haciendo y lo estás disfrutando. Y vas a hacer más cosas, y más, y más, y más, y no te vas a detener.
Sí, porque mira, abarcando un poco la trama, digamos que se centra en un matrimonio joven, ¿no?
Donde, sí, una pareja.
Digamos que viven juntos y ella viaja, pues...
Al trabajo.
Al trabajo a través del metro, ¿no? Mientras él está ahí en su casa.
En casa. Si mal no recuerdo es porque se accidentó, ¿no? Bueno, ajá, me estoy metiendo la trama, perdón, prosigue.
Bueno, el punto es que lo que tiene es que pues ellos se separan, ella se va a su trabajo y justamente ocurre este brote, ¿no? Mientras él está en la casa. Entonces, poniendo un breve ejemplo de lo que pasa con este concepto que mencionas, es que cuando ocurre el brote, vemos ambas perspectivas. Por ejemplo, ella que está viajando rumbo a su trabajo en el metro, nos damos cuenta que hay un señor que la está viendo, ¿no? Y el señor como que la trata de hacerle la plática, ¿no? Y era como que ella le dice como de que no, déjese. Y se te das cuenta que sí, tiene okay, como una bye. Actitud un poco pues, acosadora, un poco bastante, ¿no? Pero digamos que empieza a ocurrir este brote, entonces vemos... que a lo largo de la película, este güey la va a empezar a perseguir con el propósito de abusar de ella.
O, pues, y sí. Por dejarlo de la manera más suave, ¿sí?
Sí, entonces digamos que pues es eso de ejemplo de que él tenía este deseo por dentro, pero tal vez, pues obviamente es algo que tal vez de forma normal no iba a ser, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero a través del virus es que pues de forma ya violenta en medio de este pinche lugar lleno de zombies, su propósito nomás estarla persiguiendo pues para hacer lo que le plazca.
Entonces, ¿no? Se puede decir que esta película nos retrata lo que seríamos nosotros como seres vivos individualmente si no tuviéramos esta pared, ¿no? Que nos detiene de hacer muchísimas cosas.
Sí, que es como un poco la teoría de Freud, ¿no? Del super yo, el ello y el yo, ¿no? Entonces digamos que pues es como si no existiera el ello sin el yo ni el super yo, ¿no? Que es como toda esta parte de raciocinio que pues nos detiene y nos hace pues procesar todos esos pensamientos.
Filtrar lo bueno de lo malo.
Impulsos a través de, pues sí, de la lógica, ¿no? Entonces digamos que...
Y pues, a ver, por ejemplo, ya metiéndonos un poquito más en el tema spoilers... Okay. Yo quiero hablar un poquito. Quiero que ustedes me cuenten. ¿Ustedes ya lo han visto los dos?
Sí.
Ya, pues yo se lo recuerdo. Sí.
Yo quiero que ustedes me cuenten, independientemente a cada uno, cuál es su escena en la que dijeron, no mames, esta madre... No me traumó, pero sí me va a costar trabajo conciliar el sueño después de esta escena.
Quiero que primero hable Alan.
Bueno, por favor. A mí, por ejemplo, bueno, no es por ser muy mamón acá. Pero a mí se me sorprendió que Vic la mencionara para este tema, ¿no? Porque a mí se me hizo una... peli, a diferencia de las que hemos hablado y de las que he visto, se me hizo como una peli de terror pues, más normal, ¿no? Más del montón, ¿no?
¿Como un slasher?
¿O? Pues sí, como muy en el aspecto de pues peli de zombies, pero con una... pues lo que tiene es este punto de...
una variación del zombie común.
Sí, pero pues obviamente lo que tiene es que habla más de un tipo de zombie perverso, ¿no?
Ajá.
Pero digamos que realmente no hay... Hay dos... Hay una escena que sí me sacó de pedo. Pero no es porque sea como, ah, la verga, sino porque se me hizo hasta cierto punto como de, ok, esto no me lo esperaba. Digamos que el protagonista, obviamente, él es como estaba viajando alrededor de la ciudad para tratar de llegar a donde trabaja su esposa. Él, pues, está en medio de este caos, está defendiéndose cuerpo a cuerpo, la chingada. Digamos que pasa por una cancha donde unos güeyes... que el momento tú crees que son dos infectados que están agarrando un cabrón.
Y
digamos,
de las piernas.
De las piernas, y digamos que su entrepierna la están estrellando contra un poste.
Pero un poste con alambre de púas.
Sí. Entonces, digamos que este güey llega y lo que le hace es como tiene, creo que tiene un bat, ¿no?
Un machete.
Según yo era un bat, ¿no?
Bueno, un arma.
Ajá, se mete para ayudar a este cabrón que están haciéndole eso.
Porque se escuchan sus gritos de dolor del sujeto, de cuando lo golpean. Ajá. Se escucha cómo agoniza.
Entonces se mete, los empieza a golpear con el propósito de ayudarlos.
Los ahuyenta.
Entonces, digamos que cuando se da cuenta, voltea al piso y se da cuenta que el güey que le estaba haciendo eso también era un infectado. O sea, que todo era consensuado.
Ok, sí. Y es que, o sea, no es nada más como que se dio cuenta de eso así, sino que el infectado, en lugar de estar como pararse y decir, ay, muchas gracias,
no se puede parar, güey,
literalmente el vato se molesta y se voltea de, ¿qué mierda te pasa? Estaba a punto de eyacular. Y si es como de, güey, ¿qué?
Pues fue como de que son las escenas que, oh, qué asco, pero al mismo tiempo fue como de,
ok, random, no me lo esperaba.
Y hay otra escena que de plano... Bueno, creo que es la que... Bueno, voy a mencionar una palabra y me dices si vas a decir esa, si no para... Ojo.
Sí.
Ok, bueno, entonces sí vas a mencionar.
Ok, entonces es la misma escena.
Sí. Bueno, okay. Porque creo que la escena más...
Bueno, esta que la describa Vic. Tú ya describiste una, ahora que esta la describa Vic.
¿Puedo ser explícito en describirla?
No, por favor.
¿No?
No.
Ok.
No, porque fue mamá, sí me da culo que me tumben esto.
Va, no te preocupes. Voy a tratar de hacerlo con las menores palabras explícitas posibles.
Describo de forma general, como yo lo dije, sin tener que describir detalladamente cómo estaba su entrada.
Tengo miedo, güey. Me estoy preguntando ahora, pues, ¿qué pregunté?
Mira, básicamente es que cuando cuando mamá abeja y papá abeja se quieren. Bueno, básicamente este sujeto que te platicamos, el loco, el
pervertido del metro,
ajá, abusa de alguien. Pero no abusa de esta persona de una manera que tú crees normal. Bueno, okay, entre comillas.
Ok, ya, creo que ya sé por dónde va. Creo que ya sé por dónde va este pedo.
Ajá. Justamente, porque contexto antes de eso, a una... A la película recuerdo que le dicen niña, pero es que ¿adolescente o adulto? ¿Joven adolescente?
Es una chica que se encuentra la protagonista.
Entonces que va sentada con él.
Va llegando al hospital donde hay muchos gente que pues, está refugiándose. Y digamos que esta persona tiene un accidente y pues, pierde un ojo.
Ajá, justamente, pierde el ojo. Y pues queda inmovilizada en una silla de ruedas. Y llega este individuo con todos los demás infectados. Y los ves cómo
con todas sus ganas de hacer marranadas.
Sí, de todos empiezan a hacer masacre. Empiezan a hacer lo que hacen los zombies ahí. Sí,
ok, ok.
Y obviamente no te lo enseñan así a detalle.
Encuentro a la chica que está...
Le encuentro en la silla de ruedas.
Puta madre.
Y no es como que...
Ok, sí, ya sé por dónde vayas.
Te lo dejan...
Sí, sí, ya.
¿Sabes qué es lo que está pasando?
Ya sé por dónde vayas.
Ok, ojo, también no es como... No se ve de forma explícita, no se ve de forma directa, pero todo está sugerido. Pero sí, entiende obviamente qué es lo que está pasando.
Sí, 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 no es como que... Ay, cambiamos el ángulo de cámara para que no veas nada y nada más escuche los gritos. No, estás viendo, pero no toda la acción. Me refiero a que estás viendo nada más las acciones de él.
Se ve su rostro y como que la cámara...
El tronco para arriba.
Sugerido y así como de que, ok, está haciendo esto, pero...
Ok. Sí, y en sí, ¿por qué esta película me impactó tanto? Porque ya la empecé a ver con esa idea de, ah, sí, capaz que es Crossed. Y digo, ah, jaja, estuvo bien, bien XD, es literalmente Crossed llevado al cine y pues ya, X, de ahí no pasó. Sí. Pero fue tanto el impacto de todo lo que estaban diciendo estos infectados, todo lo que iba pasando en la trama que... Qué verga, o sea, me empezó a dar un ataque de ansiedad. Genuinamente me estaba dando ataque de ansiedad mientras estaba viendo la película.
Ah, me acuerdo que me dijiste que le marcaste a Alan, ¿no?
Segunda vez que pasa. Porque también la vez pasada se mencionó eso.
Sí, sí, sí.
¿Qué ataque de ansiedad me dio con otra película?
No, no, a ti no, güey. Es que en el episodio pasado Alan me dijo que ya lo escucharás.
Ok. Pero bueno, eso, me dio mi ataque de ansiedad. Sí, es cuando lo escuchas, pinche naquete. Ahora por eso menos pendejo.
Sí.
Bueno, pero pues eso, me dio un ataque de ansiedad al estar viendo toda la película. Claro. Y cada vez iba empeorando tanto la trama de la película como mi ataque de ansiedad.
Sí, me acuerdo que me dijiste que le marcaste a Alan como a la 1 de la mañana.
No, le marqué, le mandé mensajes, estaba de, güey, por favor, no quiero que me acompañes a ver la película, así que yo la ponga en Discord y la vemos los dos. Mínimo, quiero que estés aquí para apoyarme, por favor, estoy temblando, estoy sudando, no sé qué hacer. Me está dando un ataque de ansiedad, no puedo ni respirar, Alan. Y él bien dormido.
Alan.
Que no lo culpo, pues Alan. Ve la hora. Exactamente.
Es que claro, porque o sea, lo comparo mucho con Crossed, pero lo estamos planteando como si fuera peor. Pero al contrario, o sea, de hecho, la reseña general siempre de la película es como que es una
copia. Una versión soft de Crossed.
Sí, porque. Y lo agradezco, pero. Es que justamente creo que incluso desde que inicia todo el brote, lo que más te saca de pedo es ver lo que dicen los infectados. Porque creo que a mí eso fue lo que me hizo más. Se me hizo más incómodo y fue como lo que más te impacta, así de que, ay, la violencia verbal que hay, ¿no?
De alguien que pueda decir tan...
Porque es como el hecho de que cosas. El güey vas corriendo y tiene a pinches 10 güeyes atrás y todos les van gritando lo que le van a hacer.
Pero no crees pasa. Que nada más es como un... Te voy a matar y ya.
No lo digo.
Exacto, no lo voy a decir.
Ok, ya.
Sí, te voy a hacer esto, te voy a arrancar las bolas y me voy a hacer un collar con ellas, cosas así, ¿no?
Y eso es lo más suave, ajá.
Nah, bueno, sí. Es que, porque cada vez, bueno, sí. Digamos que va corriendo y es como de que es verga. O sea, lo que te impacta es que no lo quieres que lo agarren. No lo agarras, pero es como esa idea de que.
¿Qué es lo que va a pasar?
Si lo hubiera agarrado, ¿no? Qué pinche miedo, ¿no? Pero es más como ese miedo de estar corriendo de güeyes que sabes de lo que te van a hacer. Entonces es como de que, ok. Entonces es como todo el tiempo estás al pendiente de los personajes y no quieres que los agarren porque sabes que si los agarran, pues sí, les van a hacer un chingo de cosas, ¿no? Pues yo, la escena, una de las escenas más famosas. Que se ve en el tráiler y de hecho como que también es de las fuertes de la película. Es donde hay una anciana que es de las primeras infectadas y se acerca a un restaurante. Sí, como una fonda, no sé cómo decirlo.
Justamente
no sé cómo se le llame ahí en
un restaurante callejero.
Entonces agarra y al cocinero pues le quema la cara con el aceite, ¿no? Y se ve como le sigue quemando la cara, ¿no?
Ajá.
Son ese tipo de cosas que, pues sí. Pero digamos que sí, a menos lo que siento que en lo que en general, por lo que sea parte de muchas películas de zombie, lo que impacta, lo que incomoda y la parte más allí de la película es justamente toda esta violencia lasciva, esta violencia sexual, carga sexual tan negativa que tiene, que pues al final de cuentas es lo que diferencia esta peli a otras de zombies, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, pues es lo que te incomoda mucho, ¿no? Porque habla de este, como lo mencionamos, el filtro que, pues, como
si no está en nuestras cabecitas y que diga, ¿sabes qué chingar a su madre? Me fui de vacaciones.
Sí, y ver como de decir, güey, o sea, ¿cuánta gente, pues, no sacaría su del peor, sus peores instintos?
¿No? ¿Y cuánta gente no lo ha llegado a hacer? No esa magnitud, pero que sí lo haya llegado a hacer, si es de verga, güey.
Esta, por ejemplo, yo creo que se la llevo a recomendar porque, al final de cuentas, sí, como película de zombies, sí está buena esa. Y pues sí, a mí, pues está, o sea, tiene temas fuertes, obvio, o sea, pero no se me hace. A mí, en lo personal, no se me hace a nivel de las otras que hemos hablado en este podcast ni en el anterior. O sea, siento que no por nada, incluso la trajeron aquí a México con doblaje y todo. O sea, sí es una
película. Ya de una vez, dime, uy, ya mejor no
veas otra vez. ¿Cuándo la sacaron aquí fue B15 o si fue?
No, la aplicación se ve.
Bueno, es que aquí en México suelen hacer eso, que sacan una película de clasificación R en Estados Unidos, que dicen todos, no, está súper pasadísima de verga, y aquí en México nada más para que saquen más taquilla.
De hecho, ponle B15. De hecho, si la quieren ver, está en Amazon Prime.
Es como de, ponle B15, papi. Sí, quiero lana.
¿Está en Amazon Prime?
Sí, está en Amazon
Prime. ¿Qué? ¿Está en español?
Sí, güey.
Oh, qué interesante.
No, es que ya le viene el idioma original.
O sea, bueno, español me refiero a subtítulos o no sé.
Está como la vez
bueno, que doblada al español.
No, ni idea, güey. O sea, sé que cuando la trajeron a cines, bueno, cines select, porque creo que la trajo el Festival Mórbido, pues estuvo, creo que sí estuvo doblada, no sé. Pero ahorita pues está en Prime Video.
Ok, bueno.
Y pues vamos a la siguiente.
¿La siguiente película?
Que también es otra que está en Prime Video, sorprendentemente.
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
Esta me voy a saltar un poco el tema, porque iba a hablar de otra película que se llama Miss Violence. Pero quise dejar a un lado, porque Miss Violence, de nuevo, es una película que toca el tema del abuso sexual, sobre todo dentro de la familia. Y ya dije, ya me harté de hablar de ese tipo de temas, por más que son películas fuertes que nos impactan. Es obvio que ese tipo de temas siempre son los más fuertes, porque son los que más hieren, los que más te emputan, ¿no?
Sí, de hecho.
Entonces dije, no, ya me harté de eso, entonces quiero darle un poco de variedad. Y al final de cuentas, quise hablar de una película documental que se llama Orozco el Embalsamador, que es una película dirigida por un cineasta japonés que se dedicaba, antes de hacer documentales, él se dedicaba a hacer pornografía pues, en Japón, sobre todo pornografía sadomasoquista, e incluso igual a fotografiar nota roja, ¿no? Entonces, lo que hace este güey
es el gráfico.
Pues sí, prácticamente como el gráfico. No, de hecho, fuera de mamada, este güey incluso vino a México hace tiempo a dar, pues, como presentación y dar una conferencia justamente de nota roja y justo
¿cuál fue su inspiración? El metro.
No, pues güey, no nos mames. Estuvo con los güeyes del metro de gráfico y de alarma. Porque, por ejemplo, uno de los grandes fotógrafos que de la nota roja que admiro mucho, que es Enrique Metínides, pues también se dedica a la nota roja, pero Enrique Metínides es un artista. O sea, fuera de mamada, el güey nada que ver con cosas como alarma, nota, el gráfico, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que este güey, pues tomó esa inspiración de la nota roja y viajó a Colombia para hacer un documental acerca de un embalsamador, Orozco, que lleva décadas pues embalsamando a gente dentro de un barrio pobre en Colombia, ¿no? Sobre todo estamos hablando de Colombia pues, en los 90s, 2000, donde pues, la verdad la situación estaba bastante violenta, pues, hasta la fecha, ¿no?
Como Juárez en el sexenio de Calderón.
Casi, mira, estamos hablando el director se llama Kiyotaka Turizaki. De hecho, el güey lo sigo en Instagram y la verdad, la neta, o sea, el güey, o sea, sé que ha hecho pues cosas que podrían ser polémicas para mucha gente, como lo es la nota roja, pero siento que el güey, la neta, sí lo toca con mucho tacto cuando se trata de fotografía. Y él actualmente se dedica más a hacer fotografía, no sé cómo decirlo, étnica. Viaja a poblados, sobre todo pues de Medio Oriente, de Asia, incluso de África. Y más como a darle difusión cultural a la...
Oh, ya, yeah, ok.
Entonces, como que hasta destaca de pedo que nada que ver, ¿no? Con lo de Orozco, ¿no? Pero pues siento que por eso es que digo, ese es un punto aparte, ¿no? Porque al final de cuentas yo le doy mucho valor a esta película porque es un documental y lo que hace es retratar la vida de un embalsamador y pues plasmar en video cómo hace sus trabajos, ¿no?
Ok.
Entonces digamos que aquí lo fuerte es que estamos viendo escenas reales, pero son con muertos, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, hay una escena...
Son cadáveres.
Y cómo lo hace con... Pues en un barrio tan pobre. Hay una escena que yo sí me saqué de pedo, me quedé helado. Que es una chica que atropellaron, me parece. Y entonces... Y porque siempre hace lo mismo. Se ve cómo está el muerto en la calle. Y siempre hace las tomas, todo esto de cómo está la gente ahí como pinches chismosos. Y luego ya se ve cómo hace Orozco su trabajo.
Ok, como un... Antes, por ejemplo, así le encontraron, ¿no? Y ya está en... Ajá. Con Orozco.
Entonces me acuerdo que esa escena se ve como en le parten el cráneo, bueno, con una sierra, le abren el cráneo para sacarle todo lo adentro y después lo rellenan con periódico y lo cosen.
¿Periódico?
Okay. Periódico. Yo sí me quedé helado así de... ¿Qué? Porque estamos hablando de que son barrios pobres, o sea, es para lo que alcanza, sí. O sea, en embalsamadores, uh-huh. pues, bajo presupuesto y todo eso. De hecho, uh-huh. la película habla con un... abre con un bebé que está embalsamando Orozco. Entonces, es muy fuerte por el contenido gráfico que estás viendo, pero al mismo tiempo habla de que es algo cotidiano que pasa día a día. Ese tipo de procedimientos pasan, o sea...
Ok, también se podría decir que es como, en cierto modo, como un tipo signo de protesta, ¿no? También a la vez.
Podría ser, es que aparte es documental, o sea, no es película, uh-huh. es documental. Y tiene, pues, obviamente partes de entrevista y todo eso. Uh-huh. Y sí te saca de pedo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como de que estás viendo muertos y es como... De cierta manera es valioso que alguien esté documentando el trabajo de un embalsamador. Porque no es la primera vez que lo hacen, o sea, ya se ha hecho... De otro lado, siento que incluso se me hace un poco... clasista de cierta forma que nada más se critica Orozco cuando ha habido un chingo de documentales incluso financiados por empresas grandes en Alemania o en Francia que han hecho lo mismo, pero ellos no los critican, pero Orozco sí, porque pues es como de, ah, no mames, vean acá el tercer mundo, ¿no? Y de hecho creo que parte de lo que tiene este güey es que no siempre nada más está filmando los cadáveres, filma un chingo a la gente que está ahí, como que le da el enfoque a la gente que está ahí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que decía este güey, Enrique Metinides, que es uno de los fotógrafos más prestigiosos de la Nota Roja y la neta, un güey que la verdad admiro mucho. Este güey, cuando le preguntaban qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te impacta cuando llegabas a estos lugares y tenías que tomar fotos del cadáver, y le decía, la gente. A mí no me interesaba tanto ver el cadáver, me interesaba ver la reacción de la gente, porque la mayoría era como de entre morbo, curiosidad, gente que parecía que estuviera en un espectáculo de circo, o de plano gente que estaba ahí que se notaba que tenía un chingo de asco o de miedo, pero por alguna
pero ahí siguen, razón, ahí están.
Seguían y estaban viendo, ¿no? Incluso hasta la propia gente, pues actualmente, pues empieza a sacar sus propios videos y eso, ¿no? Sus propias fotos, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿por qué chingados, no? Y lo mismo hace este güey en... ¿Te ves? ¿Ves estos escenarios de las calles de Colombia donde hay alguien que está muerto, que tal vez asaltaron o algo así? Y se ve como el güey, pues, te muestra de lejos el cadáver, pero hace un paneo.
Pero es que
y inclusive... te das cuenta como hay un chingo de gente, incluso hay niños jugando a los alrededores ahí con sus papás que están viendo la chingada. Y es como de, güey, qué cagado,
¿no? Es que hasta inclusive lo vemos, pasa muchas veces que muchas personas, ven un accidente y, por ejemplo, van en el carro. Sí. ¿Qué hacen cuando pasan al lado de un accidente? Bajan la velocidad para nada más chismosear.
De hecho, si han visto la película de Tesis, habla mucho de eso, de cómo la gente siente atracción por la violencia. Y pues, de hecho, la película parte de eso, ¿no? De que hay un accidente en un metro, de que una persona se aventó a las vías del metro y se suicidó, desalojan el metro, y entonces se ve cómo van desalojando el vagón, y la protagonista es como de que... lentamente como que está, como que tiene ganas de ver, ¿no? Pero uh-huh. pues el policía le dice, no. Y de no sé por qué sabe el policía, y yo había ido a ver, como un chingo de gente que sí fue a ver. Entonces uh-huh. habla de eso, de que es como parte del morbo. Que
¿cómo nos llama la atención la violencia, la, no?
La gente, así de que, oye, y de hecho por eso la película es parte de ahí, de hacer una tesis de pues la violencia audiovisual y cómo es que la gente pues siente atracción.
Por hacia ella, ok.
Sí, de hecho también me gustaría mencionar brevemente una anécdota personal que a mí me impactó de morro.
Okay.
Digamos aquí por donde vivo, hace, pues yo cuando tenía unos 5 o 6 años, una chica, una de mis vecinas, se suicidó. O sea, y literalmente se colgó y su cuerpo quedó a exhibición prácticamente hacia la calle, ¿no?
Okay.
Entonces digamos que me acuerdo mucho porque muchos de aquí de mis vecinos, de mi edad, inclusive un poco más grandes, que iban de la edad de mis hermanos, adolescentes, pues todos estaban así de que, güey, no, vean, le fueron a tocar a mis hermanos, se acaba de suicidar tal persona, y vamos para ver el cuerpo, ¿no? O
sea, no mames.
Y morros, incluso, y muchos vecinos que literalmente muchos por tú que estaban preocupados así, pero uh-huh. toda la puta cuadra salió a ver y por el cuerpo no, ahí colgando mientras el papá estaba llorando. A mí obviamente no me llamó la atención, mis papás eran como, ustedes vengan cenando pinches morbosos, ¿no mames?
Sí.
Y me acuerdo que al otro día, güeyes de mi edad, o sea, mis amiguitos de la calle, me andaban describiendo lo que habían visto, así que, no, es que hubieras visto cómo el cuerpo estaba todo blanco y tenía aquí el cuello así de color, no
rojo, sabe qué hice.
Y a mí se me hizo como muy mal pedo, ¿no? Sobre todo uh-huh. porque esa, pues era alguien que, pues de otra manera, pues no era cercana a mí, pero era alguien que solía
ver. Y solías ver constantemente, ver, ¿no?
Era como de, güey, qué frágil es la vida, ¿no? Era una chica que era de la edad de mis hermanas, me acuerdo que incluso mis hermanas llegaron a ir varios de sus cumpleaños y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ese evento a mí me marcó, o sea, a pesar de que yo no vi nada y eso, me marcó mucho para agarrar tal vez un poco de coraje a la gente, pero tal vez agarrar igual una postura crítica a ese tipo de actos y también como pues, darme cuenta de lo frágil que puede ser la vida, ¿no? Y como incluso alguien que para ti puede ser pues una persona así, puede desvanecerse, ¿no? Y al mismo tiempo ver cómo la gente es pinche morbosa y que, digo, al mismo tiempo, pues también es, digo, tal vez era culpa de sus papás, que a diferencia de los míos, que me decían, no, tú no mames, ¿cómo vas a ver eso? Tú vente aquí, no seas pendejo, ¿no? Que sus papás eran casi de, vente hijo, vamos a ver al cadáver de la morrita, jaja.
No mames.
O sea, porque sus jefes estaban ahí.
Sí, 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 ahora sí que poniéndolo en perspectiva es como de cero respeto, ¿no?
Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, incluso a mí me marcó de tal forma que actualmente siempre que luego llega a pasar algún accidente que luego me ha tocado, a todos nos han pasado luego que hay tráfico porque chocó tal cosa, ¿no? Entonces, era de que ver cómo toda la gente del pinche camión o del metro se van asomando por la ventana para tratar de ver qué pedo, ¿no? Y a mí, pues, ya mi reacción por naturaleza es como de bajar mi cabeza al celular o ver a otro lado porque no quiero ver, en primer lugar, por respeto, y segundo, porque sé que lo que voy a ver no se va a salir nunca de mi pinche cabeza. Y pues, bueno, algo más que quieran decir. Orozco, ustedes que no la conocían...
No sé, güey. Estoy. Güey.
La verdad, mira,
fue me, encanta, me encantaría verla, más que nada por el trabajo periodístico que se tuvo que haber llevado, sí, para esta película. Es
interesante. Mira, de hecho, ¿tienen pedos? ¿Les hago spoiler?
No. Yo no.
Mira, digamos que hasta cierto punto tiene un punto un poco trágico, dramático, en el aspecto de que, al final de cuentas, el centro del documental es retratar la vida de Orozco, el embalsamador, ¿no? Ver cómo se dedica a eso.
Ok.
Digamos que por circunstancias de la vida, como este director, pues no es una... Viajaba de Japón y regresó a Colombia, hizo varios viajes y es donde viajaba, pues documentaba el trabajo de Orozco. Digamos que su último viaje, pues él se entera que Orozco muere. Entonces, la película cierra con el funeral de Orozco.
Ok, ok.
Y es como bien trágico ver que alguien que toda su vida se dirigió a la muerte, y entonces, al ser el único embalsamado de ahí, nadie se encargó de embalsamarlo a él, algo a él. Darle el trabajo que él se...
Que él dedicó durante toda su vida.
Él era el güey que se dedicaba a hacer esa zona, bueno, a hacer ese trabajo, y entonces era como que al final, él que al final de cuentas, pues al final de cuentas es dignificar el trabajo de esos embalsamadores, porque ¿qué es lo que hace un embalsamador? Tratar de
preservar
el cuerpo para que en el momento de presentarse a los familiares, pues hacer que se vea bien, ¿no? Que
lo más guarde la memoria posible para conservar una memoria positiva de, sí, esta persona. Sí,
exacto. O sea, que al final de cuentas, fuera de mamada, pues es un trabajo que es honrado y que es un trabajo de admirarse.
Sí.
¿Están de acuerdo, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, alguien que durante toda su vida se dedicó a hacer eso y que al final él, nadie se encargó de hacerle eso y que pues creo que murió solo, es como de wow, ¿a cuántas familias él ayudó y que al final él murió solo?
A él nadie le pudo ayudar.
Nadie le pudo ayudar. Entonces, como que sí reconoce la película y sí te deja como, pues, no sé, con un...
vacío.
Con una espinita como en el corazón, ¿no? Y al final de cuentas, pues, destaco mucho que la verdad es un documental, está bien hecho. Lo fuerte es justamente ver cómo está filmando todos estos trabajos, que mucha gente sí podría... Yo incluso me saco de pedo porque digo, ok, tuvo la aprobación de la familia, tuvo permisos, no sé. Obviamente no lo creo, pero al final de cuentas digo que, okay, no sé...
Eso no quita el hecho de que fue un buen trabajo, ¿no?
Es un buen trabajo. O sea, sí es muy fuerte, no, porque a diferencia de las otras cosas que hemos mencionado, aquí estamos hablando de que se ven cadáveres, cuerpos, pues.
Reales.
Cuerpos reales, de cómo se están trabajando con ellos. Y, o sea, no en un contexto violento, no estamos viendo que están matando a alguien, no, como lo hemos mencionado anteriormente. Están, al contrario, están.
Muriendo de una forma cotidiana, como lo podría ser cualquier persona, ¿no?
Siento de ahí viene el horror de Orozco, de ver algo que es tan cotidiano. Y de lo que no nos enteramos, verlo en pantalla, ¿no? Porque eso es algo que pasa a diario, ¿no? Inclusive a mí me hace pensionar de verga, o sea, por eso pasaban muchos de mis familiares que han muerto, ¿no? Etcétera.
Y porque pues, yo, por ejemplo, quiero hacer un comentario un poco más personal en este aspecto.
Sí, hazlo, bueno.
Yo, muchos años, güey, yo dije, yo quiero ser antropólogo forense.
Ok.
Y, de hecho, yo tengo un tío que sí se dedica a eso, sí es antropólogo forense, y es que él fue el que me dijo, en primera necesitas tener muchísimo estómago porque vas a ver cosas... Desde lo más simple hasta lo más feo que se te puede ocurrir.
Sí.
Y segunda, vas a estar con un miedo constante. Me dijo, ¿por qué? Porque ves tantas cosas,
sí,
que no puedes dejar de preocuparte por las personas que quieres.
Exacto.
Y me dice, si eres capaz, si eres una persona que va a ser capaz de dejar ese sentimiento de querer marcarles en cada momento, preguntarles cómo están, adelante. Pero si no vas a poder... No te dediques a esto.
Bueno, o sea, siento que puede ser hasta contraproducente al revés, de que te llegues a insensibilizar a tal punto de que imagínate que en un futuro ya todo se te haga tan mundano. Que luego
de hecho, llega a pasar, de ¿no? hecho, él me dijo, sí, que tiene compañeros en el medio que sí le han comentado él como de, pues es que, güey, pues sí, es normal, ¿no? Es común, ¿no? El hecho de que están tanto tiempo con la muerte.
Clase de esto, ajá,
su vida cotidiana se basa en... estar con muertos que a las personas muchas veces se insensibilizan tanto que ya nada más los ven como de un vil pedazo de carne.
Sí. De hecho, hay una parte del documental, me acuerdo que Orozco sí le menciona como algo así, dijo, Cristina, no te has insensibilizado. Dice, no, pues que no es de que si me tuve que insensibilizar, pasa. Porque imagínate, estar llorando por cada muerto que me llegue aquí, me moriría de tristeza. Entonces llega un punto en el que tal vez es como de, pues sé que no me he vuelto insensible porque sé que esta persona es importante para las personas que me están contratando. Les tengo que entregar el cuerpo de la mejor forma para que ellos guarden la memoria de su ser querido de la mejor forma posible. Y pues a veces se logra, a veces no se logra, pero pues al final de cuentas tengo que separar un poco también mis sentimientos del trabajo, porque si no, no puedo estar llorando eternamente por cada muerto que me llegue.
O sea, qué gran frase, güey.
Sí.
Entonces, pues ya. Se me hace una bonita reflexión para terminar con esta película.
Sí. Y me sacó de pedo bien cabrón que estuviera en Amazon Prime.
Sí.
O sea, porque al final de cuentas está catalogada como documental y todo eso, pero sí es como de, ok, sí es un documental.
¿Qué tan legal es esto?
Fuera de eso, es como, ¿qué tan legal es esto? Pero bueno, igual si lo quieren ver está en YouTube completo, yo lo vi ahí.
Ok.
Ok.
O sea que si está en YouTube, no lo han bajado y está en Amazon Prime, es porque algo va a tener el documental que al final de cuentas, pues tiene una labor ahí, pues.
Es educativo.
Edu, pues, ¿cómo se puede decir? Cuando recopilas contenido con preservativo. Uh-huh. Sí. Cuando tratas de contar este tipo de información.
Como un condón.
Obvio, güey.
Qué hermosa manera de mandar a chingar a su puta perra con la verga. Toda la reflexión que hizo Alan con respecto a lo frágil que es la vida, de cómo este documental está retratando todo eso, cómo se había empezado a crear un ambiente de una experiencia de Alan, una experiencia tuya, yo recordando experiencias y por eso no hablan y nada más de repente tú.
Preservar como un condón. ¿Será prudente?
¿Será prudente?
Ok, amiguitos, bueno, ya llevamos más de una hora de programa. No sé si quieran abarcar la última película que tenemos planeada.
Obvio o... que sí.
¿Sí? Sí, sí, obvio.
Bueno, ya para cerrar bien la parte, ¿no? Esta, la neta, no es por ser mamón. Pues se las dejo a ustedes porque yo sé que ya no tengo tanto estómago para hablar de, sobre todo del tema que... Ahora vamos a hablar de Irreversible, de Gaspar Noé. Y pues sí. Ahorita ya se las dejo a ustedes, les doy la pauta a ustedes. Yo me limitaré un poco más a hacer comentarios y pues para que abordemos chido esta peli. Y bueno, entonces vamos a hablar de la obra que hizo popular a Gaspar Noé. A pesar de que anteriormente ya había hecho cosas como Solo contra todos, entonces, pero creo que Irreversible fue una de las películas que pues, marcó su filmografía, ¿no? Y hasta la fecha sigue hablando de las películas más fuertes de la historia. Y siempre mencionan Irreversible en los primeros puestos, ¿no? De hecho, esta película es parte de un, ¿cómo decirlo? Un movimiento llamado el New French Extremity, o sea, el nuevo extremismo francés. Porque pues en Francia tienen siempre han tenido una tendencia, no sé cómo decirlo, a hablar de temas muy fuertes, ¿no? El cine francés siempre ha sido muy fuerte, ¿no? No solo en cuanto a violencia, sino incluso el cine dramático. Son muy, ¿cómo decirlo? Adeptos a hablar siempre de temas muy fuertes, de tragedias, ¿no? Creo que es la forma más apropiada de mencionar cómo es el cine francés en su mayoría. Pero, ¿qué les parece si me dan introducción a Irreversible de Gaspar, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a ella? ¿Por qué la vieron? ¿Qué les generó? Y sobre todo, pues igual, hablarme de la sinopsis y todo ese pedo.
No mames, güey. ¿Cómo llegué yo a Irreversible? De hecho, recuerdo que de todos nosotros, tú eras el primero que la había ya visto.
Sí, güey.
Y si nos comentaste algo como de... no, mam, yo les recomiendo mucho ver Irreversible, ¿no? Está muy buena. Y yo como llegué a ella, igual, como en el episodio pasado, güey, fue en esa etapa en la que yo, me desvelaba viendo cualquier pendejada.
Sí.
Y fue como de, he visto que hablan mucho de Irreversible en tops, se habla mucho de lo difícil que es verla, tanto en el aspecto visual como en el aspecto, ¿cómo se le diría? ¿Sonoro?
Sonoro, es que, pues sí, incluso tenemos aspectos técnicos.
Ándale, digamos así, aspectos técnicos. Entonces, de alguna u otra forma me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, si mucha gente habla de ella, Alan ya me la recomendó. Quiero ver por qué, ¿no?
Pero yo sí les hacía una advertencia de que era una cosa traumática, ¿eh?
Sí, de que estaba muy cabrona. Y digo, creo que no es para nada sorpresa y para nadie que esta película es muy famosa por cierta escena. Yo creo que todo mundo sabe o topa esta película por cierta escena.
De hecho.
Ojalá fuera por lo que aporta a la trama y no tanto por pinches morbosos pendejos.
Sí. Pero, a ver, sí, pues de hecho es la película, si no, no estoy, nada más la he visto una vez. Y, o sea, y creo que con eso quedó suficiente porque igual son de las películas que ya se quedó grabada en mi cabeza. La vi una vez y digo, no, nunca he encontrado necesario verla una segunda vez. Sin embargo, son esas cosas que digo, ok, es una buena película.
Sí, además, pero este.
Es una verga. Es una...
Para empezar, también, mucha gente tiene no, que man, entender no, muy bien el contexto. De hecho, hasta cierto punto, esta película se puede considerar hermosa.
Sí, pero es como. Pues yo la pongo en la misma situación de películas como Mártires, la que después ya quiero hablar, pero pinche peli la amo. Pero sí, a diferencia de Irreversible, sí es un... No mames, es como si te dieran un putazo en el estómago.
¿Y después te dieron un heladito?
Un putazo en el estómago, así bien horrible, güey. Te patean los huevos y ya están en el piso, te escupen, pero al final te ponen una estrellita en la frente y te dan un helado.
Sí, güey. Es que también, algo que yo me quiero destacar de esta película es que no se presenta en el formato convencional. Que por lo general nosotros conocemos una historia de lado
VHS.
Pendejo. De lado A a lado B. Esta película, se podría decir que el inicio podría ser el final de cualquier película convencional. Uh-huh. Al menos también eso es un aspecto muy técnico que me gustó bastante.
Sí, la narrativa es muy poco común, ¿no?
Ajá.
Eso también habla mucho de que pues Gaspar Noé, pues no es un director igual común, o sea, la neta. Tiene películas increíbles. Muchas que son polémicas igual, otras que tal vez no tanto, pero igual no son tan buenas porque el güey luego sí se pasó de pretencioso. Pero al final de cuentas es un director que siempre da de qué hablar y al final de cuentas pues es un director que pues admirado y multipremiado. O sea, la verdad, tiene grandes obras. Incluso una de sus últimas, Clímax, también es una gran obra. Yo, es una sí. De mis... Es una
de hecho,
que me gusta un chingo.
De hecho, estábamos en duda entre hablar de Irreversible o Clímax.
A mí me sorprendió que mencionaran ambos Clímax. ¿Por qué, güey? Para mí es una comfort movie. Así de, carajo, la veo. O sea, sí es fuerte, güey, pero pues es como el efecto Midsommar, que Midsommar también es una peli que suelo ver, ¿va? Mucho.
Yo también, güey. A mí sí me gusta Midsommar, sí la disfruto bastante.
Entonces, Clímax va por esa...
Para ti.
Parte. Nada para mí, para muchos. Güey.
Para ti, de los que estamos aquí, para ti nada más.
Ah, bueno, sí. Está chida, güey.
Che, vato raro.
No te estoy diciendo que no esté chida.
Es como...
Pero que tú repitas la experiencia más de una vez es muy tu pedo.
Está bien, güey.
Bueno, es que, por ejemplo, algo que me gusta mucho de Clímax, a diferencia de Irreversible, es que es una película que, progresivamente te vas metiendo más en la trama. Más y más y más y más y más. En cambio, Irreversible... no estoy diciendo que pierda el ritmo, ni mucho menos, o sea, es disfrutable de principio a fin, pero es una película con la que lo más fuerte y lo más pesado de la película es el principio.
Ok, sí.
Es por la frecuencia de sonido que utilizó el músico, Thomas Bangalter, si mal no recuerdo, el güey del casco plateado en Daft Punk, que justamente eso fue lo que hizo. En la parte inicial de la película que estamos escuchando, Rectum, parte de la canción llamada Rectum, ahí este güey metió cierto tipo de frecuencias específicas para que a las personas que lo estuvieran escuchando les estuviera dando la sensación de paranoia y mareo. Por eso cuando todas las personas ven esta película, no importa si es a todo volumen, si es con audífonos o como sea, el hecho de que este chico haya utilizado dichas frecuencias para ambientarte todavía más en todo el viaje que es Clímax está irreversible, es... Wow, para mí la cerecita del pastel es algo que sí o sí se necesitaba para que esta película fuera la experiencia que Gaspar Noé buscaba que tú encarnaras.
Sí, porque creo que el título es óptimo porque al igual que lo que pasa en la peli, tú como espectador es irreversible, es imposible de haber terminado esa película y no quedar así como de verga. Esta madre ya no se va a borrar nunca de mi cabeza.
De hecho, yo tengo el recuerdo.
La experiencia igual es irreversible, voy a verla.
Yo tengo el recuerdo perfecto de que un día estaba justamente a las 10 de la noche regresando de la escuela y dije, güey, quiero ver esta película porque un par de días antes me había aparecido el video del Festival de Cannes en donde se estaban saliendo todos de la proyección de la película y les preguntaban, oye, ¿qué te pareció Irreversible? Y cómo estaban todos diciendo, es que no es ni siquiera he llegado a la mitad de la película y es un asco, es lo peor. Este tipo de películas no deben de salir, esto es una atrocidad, habla pésimo del director, etc. Y dije de güey, ¿qué habrá hecho el director? Porque no detecto algo así como para que yo, al menos en la sinopsis de la película, yo no vi algo que me generara un tipo de polémica tan grave como lo tienen todas estas personas que me generara esta reacción. Tengo que verlo.
Esto va de la mano en cómo sería que te llamó la atención la película, ¿no? ¿Cómo decidiste verla?
Sí, 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 justamente eso fue lo que me llamó.
Tu primer contacto.
Sí, sí, de la pregunta que hizo Alan y pues hasta ahorita puedo responder. ¿Qué es eso?
Ay, como si te hubiera tapado la boca, pendejo.
No, pero pues los dejo hablar, güey. Yo mínimo los estoy dejando hablar, güey.
Está bien, continúa.
Gracias. Y ahorita hablo y tú luego, luego. Ah, eso me recuerda. Bueno, prosigo. De... ya sabía yo, te escuché.
Es cierto, ya continúa.
Pues eso, yo...
¡Nos vale madres! ¿Sí?
Drake, pues yo... era Drake.
No es cierto, ya, continúa.
Pues yo tengo era ese Drake. Recuerdo perfecto de cómo en cuanto me puse los audífonos para ver esta película y empecé a escuchar ese fragmento de la canción con los ángulos de la cámara, cómo estaba dándose todo, empecé a sentir... toda esa sensación fue como de verga, güey, verga, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Yo creo que me estoy poniendo yo solito loco de que me está dando una paranoia autoinducida por lo que vi de la película. No, yo creo que debe ser eso. Y ya mientras más iba avanzando la película y pues más iban dándose las escenas famosas, porque no es solo una. La primera es obviamente la más morbosa de todas. La segunda es escena que... es la... el extintor.
Creo que hasta por ese punto, la neta, la peli ya es tan popular que siento que ya cuando se habla de irreversible ya todo el mundo, menos lo que lo conozca, pues ya sabe de qué va la peli. O sea, estamos hablando de la escena de abuso contra sí. La protagonista, que es esta Mónica Bellucci. Uh-huh. Y pues también la escena del extintor, que es donde está este Vincent Cassel pues, haciendo pues, un acto.
Una tortilla.
Está haciendo salsa de tomate.
Está haciendo una tortilla.
Está utilizando la cabeza de otro güey como molcajete.
Ajá. Sí, 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 justamente. Bueno, pero pues mientras más iba viendo la película, el estar comprendiendo toda la trama, con todas las sensaciones que me indujo, las frecuencias que utilizó Thomas Bangalter, fue wow, una experiencia que en serio se quedó marcada toda mi vida. Ya tiene años, desde, insisto, iba en el bachillerato, te estoy hablando de hace, ¿qué? 8 años, más de 8 años que vi esa película y la tengo grabada en mi cabeza a la perfección. Específicamente todo el uso de los colores, los diálogos, las escenas, todo. Recuérdame, todo quedó tatuado en mi cabeza.
Recuérdame algo, este Vincent Cassel es el mismo vato que sale en El Cisne Negro, ¿no?
Sí.
Ok, nada más es que no me acordaba si era ese güey.
Y también sale en la de... Ahora son 12 o 11, ¿cómo se llama?
No sé. ¿Más barato por docena?
¿Cómo se llama? La de... Sale Brad Pitt y George Clooney.
¿Los tuyos, los míos y los nuestros?
Ándale. Drake Bell.
No tengo ni puta idea si salen, pero yo diría
no,
que sí.
No, güey, no.
No, no.
Ay. De nuevo, la tierra antes del tiempo. Ahí. Vincent Cassel fue pie pequeño en la versión francesa.
Sí, se parece.
Exactamente. Nunca voy a olvidar esa escena de cómo.
No me vas a negar que sí se parece.
Ok.
Nunca voy a olvidar esa escena de cómo.
A Vincent Cassel con un pinche cuello largo.
Sí, se parece. Imagínate que así era de mi niño Vincent Cassel.
Insisto, güey, nunca voy a olvidar esa escena tan icónica de las películas de cómo a Petri el... ¿Cómo se llama?
El pterodáctilo.
Ajá, al pterodáctilo, güey. Hacen esa escena de lo del extintor. Uf. De cómo le rompen las alitas para atrás para dislocarle los codos como el güey del antro y...
Exacto.
Que van a hacer... Ajá.
Y Pie Pequeño se
muere. Sí, sí, sí. Ajá, sí, Pie Pequeño es el otro.
Mi amigo Fuck Happy Tree Friends ya ha continuado con este irreversible. Entonces, digamos que... Ay, ¿a ustedes qué fue la...? ¿Qué fue lo que...? Bueno, creo que lo más obvio que decir, preguntar qué les impacta, pues es obvio, ¿no? O sea, la escena cumbre de la peli. Creo que, bueno, al menos en ese momento yo cuando vi esta película jamás me había pasado que... Pues apartar la mirada de una escena porque es como de que es eterna, güey. O sea, no solo porque generalmente dura un chingo.
No me acuerdo cuánto dura. Sí dura,
10 minutos, más de 15 minutos,
yo lo sentí como una hora, ¿no?
Sí.
Bueno, es que se siente eterna, sí. Y es
creo que de, es la tío, escena que más me ha costado ver en algún momento porque...
Yo de plano aparté la mirada, güey.
No mames, es que genuinamente se siente... ¿Cómo decirlo? Como algo tan cotidiano, güey.
Pues que es muy realista y al final de cuentas es como de... No sé, horrible, güey. Porque aparte sin cortes, ¿no? Como Gaspar no le gusta mucho hacer esto, hacer escenas sin cortes. Tan solo clímax es una pinche... Son como tres, ¿qué? Dos o tres planos secuencias.
Planos secuencias, pegados. Ajá.
Entonces como que al güey le encanta hacer escenas sin cortes, ¿no? Y le deja mucho a los actores que improvisen. Entonces es alguien que, pues sí. Entonces utiliza mucho ese tipo de... escenas, pero aquí estamos hablando de una escena sin cortes, de un abuso, entonces es como horrible, güey, o sea, horrible de ver generalmente. Yo hasta muchas veces sí me he cuestionado mucho como de qué era necesario era mostrarlo de esa forma, o sea...
Tan explícito, tan no sé. Duradero.
O sea, la verdad creo que sí tendría que aclarar mucho mi opinión sobre Irreversible porque, o sea, sí tengo como que... No sé, o sea, no sé si era tan necesario que lo mostrara de esa forma, o sea, yo sí me cuestiono un poco como que verga, o sea, no sé. Me sentí muy agredido cuando vi la película, ¿no?
Y luego también, por ejemplo, esta escena, la famosísima escena de... el abuso, viene muy ligado a la escena de la pelea en el bar, bueno, en el antro, porque haciendo un poquito de spoiler, pues nos damos cuenta que ni siquiera se cumple el objetivo de esa escena.
No.
Es triste y es frustrante, güey, saber que no, esa persona no recibió castigo, güey.
Exacto. Una injusticia. Uh-huh. Pero, ¿te ibas a decir algo?
No.
Es que te vi como con la manita así como de, yo quiero participar.
No, ¿para qué? Si les valgo madres.
O sea, sí, güey, pero a ver, participame.
No, pues nada más iba a decir, güey, que ya investigué que la escena de la violación dura 9 minutos.
Ve.
Verga.
O sea, de por sí, así durará 1 minuto, se sentiría eterna por el tipo de escena que es. O imagínate, 9 minutos. No mames, uno la siente como si estuvieras ahí... una hora viendo esa escena, no sé, güey, horrible. De hecho, creo que el justo otro ejemplo de una escena así, igual sin cortes, del mismo tipo de, pues, de contenido, era de la otra película que iba a mencionar en lugar de Orozco, que era Miss Violins, que me recordó mucho a la sensación que tuve con Irreversible, y por eso es que decidí dejarla a un lado, porque pues ya vamos a hablar de Irreversible de otras cosas, como de ya está muy, no sé, tal vez es muy... Se pueden abarcar más temáticas, ¿no? Aparte del abuso. Pero sí, Irreversible, creo que pues es de esas películas que, no por nada, sí han sido de las más impactantes de la historia del cine. Y pues Gaspar Noé, después de eso, pues a pesar de que, pues sí, fue prohibido en muchos países y fue polémica y lo que quieras, pues a final de cuentas, pues ha seguido entregando obras pues, muy, muy buenas, ha seguido haciendo cine pues, muy interesante. Hace poco sacó una película con Dario Argento y su esposa, o sea, los directores y su esposa, o sea, actuaron de una pareja real de ancianos donde ella tiene Alzheimer. Y es un drama, o sea, aquí es como de haciendo un drama en torno a Alzheimer bastante intenso también. Entonces también como de que este güey no nada más se enfoca en ese tipo de temáticas. Aborda muchas temáticas a lo largo de sus películas y ha hecho otro tipo de cine que pues al menos eso se le aplaude mucho a Gaspar Noé. A quien le gusta o no, pues es uno de los grandes directores que tenemos hoy en día, sobre todo en cuanto a cine de autor.
Sí, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho analizar también de esta película... Es otra vez decir cómo esta película comienza de una forma tan fuerte.
Ajá.
Y cómo la película progresivamente te va mostrando cosas más positivas.
Justo.
De hecho, la última escena de esta película es hermosa. Tanto por color, tanto por encuadres.
Uh-huh.
Y es hermosa, güey. Es una escena final muy, muy hermosa que contrasta demasiado con el principio.
Sí, de hecho, por eso. Hablando de Irreversible, que Irreversible yo sí tengo mucho cuestionamiento cuando la película, entonces me cuesta mucho trabajo a veces como, sobre todo porque nada más la he visto una vez, es como de que quisiera analizarla con profundidad, pero no quiero verla de nuevo, pero pues por ejemplo me gustaría mucho que ustedes vieran Martyrs, que Martyrs es una de mis películas favoritas y me genera mucha esa sensación de que es una peli hermosa con mucha sustancia, pero al mismo tiempo súper traumática y violenta, pero que es... O sea, está justificado la violencia para darte un mensaje y para que pases esa experiencia, porque es como muy metafórico el que tú pases la misma experiencia que la protagonista. Es una película impactante que a mí me gustaría. De hecho, lo iba a mencionar, pero la verdad no. Porque...
Cuéntame un tantito de qué va la trama.
Pues es de una chica que rescatan, bueno, huye de un lugar donde la estaban torturando como una especie de organización secreta, coercitiva. La película inicia en contra de la policía. O sea, no se muestra nada de esto. Literalmente la película inicia con ella huyendo. Le encuentra a la policía, la morra no habla, les menciona que le hacían daño y van a investigar. Ella está abandonado todo el lugar y pues la meten en un orfanato donde ella y otra niña se hacen súper amigas, ¿no? Y pasan los años y el punto es que esta chica pues, sigue tratando de encontrar a los güeyes que le hicieron eso de niña, que la tenían cautiva. Entonces, con ayuda de su otra amiga, digamos que pues... Ella quedó traumada y su amiga como que no le cree del todo porque ve pues que ella quedó traumada y siente que ya se está desquitando con güeyes que nada que ver. Porque pues literalmente la película inicia con un asesinato de una familia.
Ok.
Porque ella asegura que ellos son partícipes de eso y la otra morra está como de güey, no, está en una familia.
¿Algo similar a Memento?
No. Pero digamos bueno, que...
Bueno, porque por ejemplo en Memento llega un punto de cuestionamiento en el que tú dices, el personaje realmente no sabe quién chingados mató a su esposa y nada más está buscando
podría ser,
un digamos, culpable.
Sí, pero digamos que en Memento es como parte importante de la trama, pero aquí digamos que además es de pretexto para contarte algo más.
Ok.
Entonces la película da un giro de 180 grados, están pasando un chingo de cosas. Y te juro que esa película, cuando se la recomiendo a alguien, siempre me dicen lo mismo, de güey, no mames. O sea, me quedé helado con el final. Porque te quedas, bueno, yo puedo describir que me quedé hipnótico. O sea, te quedas con el final con la boca abierta de verga. O sea, es una película muy cabrona. Pero pues no la quise mencionar en este porque, a diferencia de las películas que mencionamos, que son películas que nos traumaron, que nos impactaron de una forma a cierto punto negativa, pues Martyrs es una película que yo considero una obra maestra. O sea, que es una película que es de mis películas favoritas y la pongo, por ejemplo, a nivel de obras como Oldboy. O sea, va más en la línea Oldboy que en la línea...
Irreversible.
Irreversible.
Ok, entiendo. Bueno.
¿Qué les parece si vamos cerrando? ¿Algo más que quieran decir de Mártires? De Mártires de Irreversible. Tal vez después hagamos un especial de New Friends Extremity cuando ven les pasan las películas y podemos abarcar el tema.
Sí, déjalo.
Va, pero algo que les gustaría cerrar de Irreversible. Opiniones finales.
Es que es una película muy difícil.
Muy difícil, la verdad, muy traumática. Y pues creo que sí es la película que define a la perfección el tema de los episodios que hemos abordado tanto la semana pasada como el día de hoy. Y pues hemos dado una larga lista.
Sí, porque películas. Por ejemplo, muchas de estas películas que mencionamos, si acaso las hemos visto una o dos veces por mucho.
Verga, ya me acordé de otra película que iba a mencionar, que también es parte de este movimiento New French Extremity. Se llama Calvario.
¿Calvario?
Digamos que la historia de un güey que va viajando igual por una zona rural de Francia y es un mochilero y resulta que un trailero lo secuestra y se lo lleva a su pueblito porque él afirma que él es su esposa y lo tiene cautivo en su casa con un vestido, se le pone un vestido la chingada y lo trata como su esposa. Y ese güey está tratando de salir de esa casa y le pide ayuda a todos y como todos le tienen miedo a ese güey es como le siguen de juego, no, tú eres la esposa de él, la chingada. Entonces es horrible, es una película de terror súper buena, pero no mames, qué pinche pesadilla. O sea, y por eso amo este cine de francés, de este movimiento que es el New French Extremity, de donde son parte, pues la que mencioné, Calvario, Mártires, Irreversible, forman parte de este movimiento que se dio a principios de los 2000, el nuevo extremismo francés. Que es hablar de un terror extremo, pero pues con un mensaje social, inclusive. Pues,
¿tú, Víctor, algo que quieras aportar a Irreversible?
No, realmente no.
Bueno, gracias entonces por estar aquí, amiguitos chulos. Despídense del show, la verdad. Me la pasé bien, me gustó, que es una buena segunda parte del episodio de la semana pasada. Entonces, pues ahí ya. Pues espero que a ver si se hayan identificado con nosotros, o que tal vez tengan igual otras películas que les hayan impactado, o que al mismo tiempo tal vez no conocen esas películas, ya sea que digan, se hayan activado sus red flags para no verlas nunca, o al contrario, que tal vez alguna de las temáticas que se abordaron en esas diferentes películas con diferentes tonos, pues les haya llamado la atención alguna para decir, ah, quiero ver esa, quiero ver la de Orozco, quiero ver no sé, Magical Girl, que esa es una obra maestra, y así me dicen, quiero ver Viaje a Agatis, es como de chingoso madre, no mamen.
No se torturen así.
No mamen. ¿Qué pedo con ustedes, amigos? Pero
bueno, ¿todo bien en casa?
Todo bien en casa. Sí. Mira, de todas estas, ¿cuál es a ti, de las que no conocías, te impactó más con los comentarios que mencionamos, tanto del episodio pasado como de este?
Estoy entre Orozco, el embalsamador y Viaje a Agatis.
Ok, tú, por ejemplo, Vic, de las que mencionamos hoy el día, ¿cuál sientes que te impactó, cabrón, a pesar de que no la conocías?
No sé. La del embalsamador, supongo.
Sí. Mira, por ejemplo, pues me llamó mucho la atención. Pues nada más por el tema emocional, en el episodio pasado, la de la casa. Con la película. Con Magical Girl. Y por ejemplo, una de las que recomendaría yo, tanto de este episodio como en el ya lo mencioné, Magical Girl, es una película que se sale mucho de la línea de las películas que, por ejemplo, mencionamos en el día de hoy, pero eso es una obra maestra. Tú, por ejemplo, pues recomiendas La Casa, ¿no? Estoy seguro.
Sí, yo recomiendo La Casa.
¿Y tú, Vic, alguna que sí consideres que tú recomendarías, a pesar de que pueda ser una película fuerte?
Híjole, no sé. No se me ocurre alguna de las que pueda recomendar.
Bueno, pues no hay pedo. Si no, así está bien.
Sí, no dejes que la gente se torture viéndolas.
Sí.
No, pues es que, o sea, ya ves que yo tengo una perspectiva distinta de las cosas. De que, no sé, a lo mejor algo que a mí me generó mucho impacto, ya ves, que The Sadness fue para Alan como un...
No, bien. Tampoco en medio, dije, está fuerte, pero es más un tipo de película que ya se ha visto.
No, pero del tipo de impacto que me generó a mí de... Sí. El ataque de ansiedad, por ejemplo.
Sí, porque eso es muy subjetivo al final de cuentas.
Sí, es que no se me ocurre qué película podría yo recomendar realmente. De así de esa clase de impacto, la verdad, no, creo que no tengo ninguna en mente. Porque yo las otras que recomiendo son películas que sí he visto mil y un veces.
Porque de hecho, si recuerdo, te costó hasta trabajo escoger tus películas, ¿no?
Sí, realmente. Sí, porque no sabía cuáles escoger. Estaba justamente Irreversible, Clímax, The Sadness, Atroz. ¿Cuál otra? Ah, y apenas justamente me acordé de otras películas. En español creo que se llaman Dulce Venganza.
Ah, ok. Sí. De hecho, eso también le voy a mencionar, pero la original de los 70s que... En inglés se llama I Spit in Your Grave, o sea, escupiré en tu cumba. En tu cumba.
En tu cucu. Así. En tu Hakuna Matata.
En tu
tumba.
En tu pumba. En tu pumba.
Sí, sí. Uy, me imaginé eso, a pinche pumba con un escupitajo en la cara ya,
perdón. Sí, son las películas en las que... Son, es una trilogía, bueno, las que yo vi.
Nah, pero es que son los remakes.
Bueno, la sí, lo que yo vi fue justamente el remake. De hecho, las primeras dos fueron muy interesantes para mí. Si
yo no las topo.
Es una, bueno, es que es una película de un subgénero del cine de explotación llamado Rape and Vengeance. Ya desde ahí te puedes imaginar de qué van las temáticas de esas películas. Sí. Y luego hay una chica que se está vengando de un grupo de hombres que abusaron de ella. Pero esta película lo que tiene es justamente igual que este género. Es que es muy satisfactorio de ver porque habla de que el centro de la película es una historia de venganza. Entonces, ver cómo se va vengando uno por uno muy satisfactorio.
¿Oyeron cómo me tronó mi rodilla?
No.
Qué bueno.
Sí, entonces, como de cierta manera, es como muy en esa línea de se venga de ellos. Por ejemplo, si han visto películas más recientes, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Promised Young Woman, me parece, que se llama con esta Carey Mulligan. Va mucho en ese tono de ese tipo de película. Solo que el remake sí está súper... llevado a la violencia extrema, o sea, si ya se hicieron una trilogía. Okay. Pero la película original siento que sí vale mucho la pena, porque es película setentera muy de la onda. No me acuerdo quién la dirigió, si fue Wes Craven. No fue Wes Craven. Ahorita tengo que buscar al director, pero pues sí, digamos que pues es recomendable. Pero sí, de hecho es que yo me acuerdo, porque investigué mucho esa película porque abordé de ese tema en mi tesis, que hice una tesis sobre el cine de explotación.
Cierto.
Entonces tuve que hablar de ese subgénero. Pero bueno. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Inclusive, pues, aquí de cierta manera abrimos nuestros traumas cinematográficos, inclusive otros más personales, temáticas personales, pero al final de cuentas, pues, está chido también hacer este tipo de contenido con películas que nos han impactado.
Y Víctor estaba sacando su lengua.
¿Está sacando su lengüita?
Es que me duele la lengua.
Sí, ya vimos, te duele la lengua. Pero bueno, despídense, amiguitos.
Chao, muchísimas gracias por escucharnos en un capítulo más de Desviabros Podcast.
Dale like, suscribir, comenta, compártelo con tus amigos, mándaselo a tu abuelita.
Y a la panzonita de Aguascalientes.
La abuelita escuchando así, ay, vieja gatis, yo fui a esa isla, hijo.
No, estos chavos sí le saben.
Ahora sí, estás aquí, güey, mándale un mensaje personal a tu prima, la panzonita de Aguascalientes.
¿Quién chingados dijo eso? ¿Me lo recuerdan, por favor?
Yo. Nuestra fan número uno. Pero ya vámonos. Ya, por favor, vámonos.
Gracias.
Vámonos. Nos vemos en otro episodio de Desabros Podcast.
Cámara.
Cuídense, los quiero mucho.
Besos en el culo.